Las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Reciban el saludo de Ángel Correas en nombre del equipo de los informativos del fin de semana de la cadena COPE, el equipo que estamos ahora mismo realizando esta mañana del sábado 2 de septiembre. Es el inicio de temporada, primer fin de semana de este mes de septiembre, que nos deja un tiempo muy diferente según miremos a una parte u otra de la geografía española. Que miramos al norte, pues tenemos cierta estabilidad de la zona de Galicia, posibilidad de lluvias en la cornisa cantábrica, también en Cataluña, el País Vasco y Navarra, que tenderán a remitir con el paso de las horas. Estabilidad en el resto de la península y en las islas, pues Canarias podría tener lluvia y en Baleares cielo que alterne nubes y claros. Probable lluvia también en Ceuta y Melilla. Esperamos además viento fuerte en el estrecho y en la zona del delta del Ebro. Temperaturas sin cambios bruscos, sin cambios significativos. Donde tampoco hay cambios significativos es en la situación en Cataluña. El gobierno de la Generalitat catalana sigue enfrascado en ese referéndum ilegal del 1 de octubre, mientras trata de sortear como puede la polémica de las últimas horas. Ese aviso que el día 25 de mayo los Mossos de Escuadra catalanes recibieron de la CIA norteamericana alertando de un posible atentado terrorista en las Ramblas de Barcelona. Y ya saben, evidentemente, ese atentado tuvo lugar. En todo este asunto hay que partir de una base. Los culpables del atentado son quienes lo cometieron, los terroristas, los asesinos. Quien, por cierto, el juez de la Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión, al menos a los presuntos integrantes de esa célula terrorista que han sobrevivido. Ahora bien, una vez tenemos claro eso, quiénes son los culpables, los terroristas, se hace también imprescindible un análisis a fondo del comportamiento que han tenido las fuerzas de seguridad, sobre todo cuando aparece un documento como este de la CIA, que ha desvelado el periódico de Cataluña, en el que se muestra ese aviso de un posible atentado donde finalmente tuvo lugar en la Rambla. Al gobierno catalán, que presumió, puede que con razón, de la eficacia de los Mossos de Escuadra a la hora de desmantelar la célula terrorista, le cuesta ahora reaccionar ante esta información que cuestiona la eficacia antes del atentado, cuando esa célula terrorista de 12 miembros estaba gestándose sin que nadie lo supiera. Tanto es así que primero negaron ese aviso de la CIA y después han acabado por admitirlo. No le dieron la credibilidad necesaria. Y es aquí donde se hace necesario el análisis. Desde el punto de vista policial, no para repartir culpas, sino para mejorar lo que pudo haber fallado, que en eso nos estamos jugando mucho todos. Otra cosa es el punto de vista político, donde lo de la autocrítica, vaya amigo, la autocrítica es un problema. Le han preguntado al portavoz de la Generalitat del gobierno catalán, a Jordi Turull, por esa advertencia de la CIA y del atentado. La respuesta ha sido la de aprovechar el asunto para volver a situarse como víctimas de una campaña, dice, de desprestigio contra la policía catalana en general, contra el gobierno catalán.
Forn dio todas las explicaciones oportunas, son las que hay, y por tanto, si alguien lo que quiere insinuar es que este atentado se podría haber evitado, que lo diga. Que lo diga, que tenga el coraje de decirlo, porque creo que las explicaciones que dio el conseller Forn y el mismo mayor de los Mossos de Escuadra son muy claras y son muy explícitas.
Y la pregunta es, una vez que se conoce ese documento, ¿qué quiere el gobierno de la Generalitat? ¿Dejar el asunto como está? ¿Obviar lo que ponía ese papel de la CIA como si no hubiera existido? Lo lógico, aunque no guste, es desde luego pedir explicaciones. Los expertos son muy prudentes a la hora de valorar todo este caso. Manuel Díaz es uno de los expertos que ha intervenido en Herrera en COPE, experto en servicios de inteligencia. Valora así la actuación de los Mossos con este asunto del mensaje de la CIA.
Ese tipo de alertas surgen habitualmente en toda Europa. Quizá ha sido la no valoración adecuada de esa inteligencia. Es cierto que se reciben cientos de alertas de ese tipo al año, pero el hecho de que uno tenga acceso a esa información y que la CIA te la suministre debería haber llevado a realizar un análisis un poco más intenso de la misma.
Prudencia también la que quieren mostrar en este asunto desde el gobierno central. Sobre el atril, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo pide evitar polémicas con el tema, pero eso sí, recurre a este matiz políticamente importante.
Lo que tendrá que explicar el señor Puigdemont es por qué dijo que no se había producido esa comunicación, y luego fue el consejero de Interior el que dijo que sí.
Pero vamos, Puigdemont está ahora mismo en otra cosa. Se habla del informe de la CIA, pero para el gobierno autonómico catalán lo ideal sería estar hablando ahora mismo del referéndum, del desafío al Estado de Derecho previsto para el 1 de octubre. Un mes queda y no quieren parar la máquina, no quieren parar esa maquinaria para romper España, al menos la maquinaria de la propaganda. Turull, el portavoz catalán, que echaba balones fuera con el asunto del informe de la CIA, miren por dónde aquí ha entrado de lleno.
Pero el problema, insisto, no es cómo se tramita, sino lo que se tramita. Y el Estado, con armas políticas convencionales y no convencionales, está intentando que no se tramite. Y nosotros vamos a poner lo mejor de nosotros y del reglamento del Parlamento de Cataluña para que esto se apruebe.
El gobierno central observa movimientos y varía poco el mensaje. No habrá referéndum, así de claro, y asegura que los resortes del Estado están preparados para lo que ocurra. Hoy ha comenzado la reunión interparlamentaria del Partido Popular en Valencia y el PP, evidentemente el partido del gobierno, no se sale del guión. María Dolores de Cospedal es la ministra de Defensa.
En España la soberanía nacional no se va ni a malvender ni tampoco a malinterpretar por nada, ni por el interés de un partido político, ni por el interés de un líder político, ni por los disparates que se les puedan ocurrir a los gobernantes de turno de la Generalitat.
Y mientras tanto, el gobierno catalán está intentando alimentar su proceso también fuera de nuestras fronteras. Y aquí es donde el esperpento se acrecenta. Ocurre, por ejemplo, cuando busca apoyos internacionales para este referéndum. El otro día, con el presidente catalán Puigdemont, buscando una foto en Dinamarca que nunca se produjo. La cosa se vendió como un encuentro casi bilateral y se quedó en una reunión de amigos sin ningún representante del gobierno danés. Quizás por eso ahora lanzan también un informe, elaborado en inglés, con la intención de vender todo este proceso catalán a las delegaciones extranjeras. Un informe, eso sí, que han pagado todos los catalanes. Quien desde luego tiene una foto importante asegurada en materia internacional es el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Se va a reunir en Washington con Donald Trump el próximo 25 de septiembre. Ojo a este dato, que también es una clave. 5 días antes del supuesto referéndum en Cataluña. 5 días antes del 1 de octubre. Sobre la mesa habrá también otros asuntos. Principalmente, se lo pueden imaginar, la amenaza terrorista. Por cierto, que Rajoy ha remitido al presidente de los Estados Unidos un telegrama con motivo de las terribles consecuencias, dice literalmente, provocadas por el huracán Harvey. Hablando de terribles consecuencias, las que podía haber tenido la quedada de un grupo de jóvenes de varios países para lo que parece un suicidio colectivo programado para el 17 de agosto. La Ertzaintza detectó en las redes sociales conversaciones en este sentido y se puso manos a la obra movilizando a policías de todo el mundo. El inductor de todo este asunto es un joven menor de 17 años que ha sido detenido en Argentina a principios del pasado mes, pero la policía vasca inició la investigación aquí en España a través de los familiares de una chiquilla también menor de edad de Guipúzcoa. Así se lo contaba uno de los responsables de esta investigación en el Mediodía COPE.
Recibimos una información en la Ertzaintza de personas cercanas a una joven de 17 años, pues que habían detectado unas conversaciones en la red social Instagram sospechosas o, bueno, que no les parecían muy normales, y un comportamiento de esta joven que también no era normal, ¿no?
Bueno, hay una pregunta clave en todo esto. ¿Cómo es posible que alguien pueda inducir al suicidio a un grupo de personas que viven en diferentes países? Bueno, pues eso, por ejemplo, lo posibilita en la comunicación que permiten las redes sociales, y hay que estar atentos, aunque casos como este sean, la verdad, algo extremo y aislado. Pero el hecho es que ha ocurrido, y hay personas que se pueden identificar con estos mensajes que son completamente destructivos. En COPE, la psicóloga Miriam González explica un tipo de perfil de personas que podrían sentirse atraídas por este tipo de mensajes.
Que encontremos que tienen una situación, pues que estén más apáticos, que estén más tristes, que tengan menos grupo social de referencia. Ahí es donde tenemos, como padres y madres, tenemos que enfatizar ese apoyo, ¿no? Es estar pendientes. Pero ese estar pendientes no significa hipervigilancia ni un control extremo sobre nuestros hijos.
estar pendientes. Esa es una de las claves, aunque como les digo y como entenderán, puede que compartan conmigo, es algo sumamente extraño lo que ha ocurrido y son casos aislados, demasiado graves, pero aislados. Hay más noticias que les proponemos a esta hora de la mañana, cuando son prácticamente las 6:10 en la península, una hora menos en Canarias, por ejemplo. Los hay que con un poco de esfuerzo y los medios adecuados también pueden ver pasar a Florence durante este fin de semana. Florence, en cuestión, no es una persona, es un meteorito que mide más de 4 kilómetros de diámetro y que esta noche ha comenzado su paso por el punto más cercano a la Tierra de su órbita. Nunca se había acercado tanto. Está pasando a una distancia de unos 7 millones de kilómetros, que en el lenguaje científico es como decir que está pasando a la vuelta de la esquina. Pero vamos, que no lo vamos a notar, salvo que nos empeñemos en verlo. Mientras pasa Florence por encima de nuestras cabezas, nosotros repasamos otros titulares de la jornada con la ayuda de Nicolás Rubio. Con la ayuda de Nicolás Rubio y también de Ana Palacios. Hoy, atención a esto, hay que hacer memoria también con estas cosas. Se cumplen 2 años de la muerte de Aylán.
Su foto sin vida boca abajo en la orilla se convirtió en símbolo de la crisis de los refugiados. Desde la muerte del pequeño sirio de 3 años, se han ahogado en el Mediterráneo 8.500 personas.
El juez cita de nuevo a declarar a Juana Rivas.
Tendrá que comparecer el próximo martes por desobediencia judicial y sustracción de menores. En Málaga, otra mujer ha huido también con sus 2 hijas después de denunciar a su expareja por presunto maltrato.
Sigue la búsqueda de Paula y Marc.
Los submarinistas de los bomberos y los Mossos van a continuar hoy rastreando el pantano de Susqueda en Girona, donde la pareja desapareció hace una semana.
Seguimos hablando de Cataluña en clave política, una diada paralela.
Pablo Iglesias participará junto a Ada Colau en un acto en Santa Coloma de Gramenet para reivindicar la soberanía de Cataluña.
Más cosas. Sentencia del caso Marea.
El ex consejero socialista de Educación asturiano, José Luis Iglesias Río Pedre, ha sido condenado a 6 años de prisión y multa de 400.000 euros por beneficiar a empresas a cambio de favores y regalos personales.
Otro clásico de los últimos tiempos. Sigue la guerra abierta entre los taxistas y las empresas de alquiler de vehículos con conductor.
El gobierno obligará a Uber y a Cabify a informar de todos los servicios de transporte que contraten, así como a llevar matrículas diferentes a la de los taxistas.
Estados Unidos se está volcando con Texas.
El último balance del huracán Harvey deja al menos 47 muertos y 20 desaparecidos. El número de evacuados supera el 1.5 millones.
Hablando de cambio climático, el Papa Francisco celebra el Día de la Creación.
Junto al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, el Santo Padre ha hecho un llamamiento a favor del respeto al medio ambiente.
Y en cuanto al deporte, ojo que hay mucho que contar. España ante un duelo decisivo para llegar al Mundial de Rusia de fútbol.
El Bernabéu se va a llenar esta noche para recibir a Italia. La victoria de los de Lopetegui podría dejar sentenciada la clasificación. Termina el plazo sin fichajes en el Barça, que intentó sin éxito hasta última hora hacerse con Coutinho o Di María. Y en el estreno del Eurobasket, España barre 99-60 a Montenegro.
Vamos a repasar también cómo se ha movido la bolsa durante esta semana, así que ya saludamos a Julio Muñoz.
El nuevo desafío de Corea del Norte y la fortaleza del euro frente al dólar han obligado a los inversores a acentuar la cautela en la recta final de un verano marcado por las pérdidas. El IBEX 35 ha cerrado la última semana sobre los 10.300 puntos sin apenas cambios, pero despide el mes de agosto con una caída del 2%. El tono mixto de los indicadores económicos llegados especialmente desde Estados Unidos, con un crecimiento del PIB por encima de lo esperado en el segundo trimestre y una decepcionante cifra de empleo, apenas han logrado contener la debilidad del dólar. El cambio del euro ha llegado a situarse así en su nivel más alto desde finales de 2014, lo que compromete las exportaciones y los resultados empresariales en Europa. Eso ha provocado fuertes tensiones en los valores más sensibles al tipo de cambio. La mayor caída en la semana en el selectivo, sin embargo, ha sido para Mediaset. Ha perdido un 8% tras los recortes de previsiones del sector televisivo en Europa. Del lado positivo, el protagonismo lo ha acaparado el sector siderúrgico, especialmente Acerinox, que ha subido un 4%, animado por las buenas recomendaciones y la fortaleza económica de China. En el mercado secundario de deuda, la prima de riesgo ha llegado a superar los 110 puntos básicos ante la alta demanda del bono alemán, que junto al oro han ejercido de activo refugio frente a la incertidumbre en la renta variable.
6:14, 5:14 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
María Luisa, buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa?
Pues eso digo yo.
¿Os mareáis o no os mareáis?
No, 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 no.
Es Carlos Herrera.
eres tú.
Eres COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 4, 9, 19 y 28. Soles 1 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6 y 15 minutos, las 6 y cuarto de la mañana, una hora menos, en las maravillosas Islas Canarias. A esta hora toca repasar más noticias que nos ha dejado la jornada. Por ejemplo, el conflicto de los trabajadores de seguridad del aeropuerto del Prat con la empresa Eulen. Hoy es un día clave y el comité de empresa se reúne, se va a reunir para decidir, para tomar una primera impresión sobre si aceptan el laudo que impone el mediador. Muy en resumen, ese laudo contempla un incremento de 200 euros mensuales, incrementar también la plantilla en los arcos de seguridad durante la temporada alta de turismo y, otro punto clave, anular los despidos y las sanciones impuestas a los trabajadores durante la huelga. Esto dice el laudo. La empresa parece que va a pasar por el aro y ha readmitido a dos trabajadores que fueron despedidos del Prat durante las movilizaciones. Los sindicatos pues no lo acaban de ver claro y mantienen sobre la mesa la amenaza de continuar con las movilizaciones. En Herrera en COPE, el autor de ese laudo, Marcos Peña, defiende la propuesta que ha hecho y espera que el conflicto no se extienda a otros aeropuertos, que el laudo que ha presentado sirva también como herramienta para todo el sector.
Lo que sí que yo quería, ¿no? Porque es que el laudo hay que reconocer que es siempre algo excepcional. Y lo que no quería es que el laudo contaminara el convenio del sector, que empieza ahora, que hay que animarlo y que es el que tiene que ordenar.
Más asuntos. La localidad alicantina de Elda trata de recuperar la normalidad tras la muerte de un niño de 8 años, al parecer con un problema de autismo, durante el asalto que sufrió su madre en el portal de su casa por parte de dos individuos que incluso pudieron agredirla sexualmente. La delegación de gobierno en Valencia pide prudencia a la hora de abordar los datos de esta investigación y además la policía mantiene abiertas varias líneas, varias hipótesis, desde la delincuencia común hasta un posible ajuste de cuentas. Nos lo cuenta desde COPE Valencia Vicente Ordaz. Buenos días.
Buenos días. Las investigaciones de la policía se centran ahora en el entorno de las víctimas para tratar de aclarar el fallecimiento del niño en el asalto a su domicilio familiar de la localidad alicantina de Elda. También se sigue la pista de unas posibles amenazas anónimas e intimidatorias que la familia podría haber recibido durante los tres últimos meses, incluso si la agresión responde a un ajuste de cuentas. Mientras tanto, la autopsia practicada al niño no determina con exactitud si la asfixia fue la causa de la muerte. Familiares y amigos despedían ayer al pequeño que padecía epilepsia y autismo. Lo hacían en una ceremonia cargada de emoción.
Y en Castilla-La Mancha, el pacto del Partido Socialista y Podemos se hace efectivo también en la práctica, sobre las cuentas, nunca mejor dicho. El gobierno de Emiliano García Page ha sacado adelante los presupuestos regionales con el apoyo de sus socios podemitas. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Buenos días. Se trata de las primeras cuentas de un gobierno bipartito entre PSOE y Podemos y que ascienden a 8.941 millones de euros. Un proceso que ha llegado a su fin justo 147 días después de que los votos en contra por sorpresa de los diputados de Podemos tumbaran, recordemos, el pasado 7 de abril la primera intentona de tener presupuestos para este ejercicio. En esta ocasión las cosas fueron muy diferentes y ayer el momento culminante se producía al filo de las 3 menos cuarto de la tarde. Jesús Fernández Vaquero.
Votos a favor, 17. Votos en contra, 15. Abstenciones, 0. Por lo tanto, se aprueba la exposición de motivos y consecuencia de las sucesivas votaciones queda aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2017.
Así lo anunciaba el presidente de las Cortes. Por tanto, Castilla-La Mancha cuenta ya con los presupuestos de 2017 tras dos intensas jornadas plenarias.
Bueno, y en Asturias, punto y final judicial al caso Marea sobre irregularidades en la contratación administrativa en la etapa del gobierno socialista liderado por Vicente Álvarez Areces. 6 años de cárcel le han caído a un ex consejero del gobierno asturiano, aunque la pena más dura ha caído también sobre otros altos cargos de esa administración asturiana. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Han pasado más de 7 años desde que se destapara la mayor trama de corrupción en la administración asturiana para conocer una sentencia que condena al ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Río Pedri, a 6 años de cárcel, lejos de lo que solicitaba el fiscal. La peor parte se la ha llevado quien fuese su número 2 en la consejería, la exdirectora general María Jesús Otero, condenada a 9 años y medio de cárcel. Para la exfuncionaria Marta Renedo, la pena ha sido de 9 años. Desde la oposición exigen que el presidente del Principado dé la cara y pida la dimisión del senador socialista Vicente Álvarez Areces, presidente del gobierno asturiano, cuando se destapó esta trama de corrupción. José Agustín Cuero Asmons es diputado del Partido Popular.
Yo quiero suponer que hoy mismo, por coherencia política, exigirá el propio señor Fernández la dimisión del entonces presidente del Principado, señor Vicente Álvarez Areces, hoy senador, que además fue para más inri portavoz de educación en el Senado.
Las defensas de los acusados ya anuncian recursos a esta sentencia.
Bueno, ha sido este un año especialmente negro en cuanto a los datos de personas ahogadas en nuestro país. Datos que ahora, llegado el mes de septiembre, cuando estamos prácticamente finiquitando el verano, ha cerrado la Real Federación Española de Salvamento. Julio, como les digo, fue el mes negro en este sentido. Y también les dejo un dato curioso. El 80% de las personas que han fallecido este año ahogadas son hombres. Es un dato bastante curioso. Es un dato, además, que nos desgrana lo que pone en este informe Antonio del Rosal.
En todo el verano, 235 personas se han ahogado en los espacios acuáticos españoles, según datos del Informe Nacional de Ahogamientos. Casi 9 de cada 10 muertes se producen en lugares sin supervisión de socorristas, como reflejan las cifras presentadas por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Jessica Pino es la responsable del documento.
Muchas de estas muertes podrían ser evitadas si hubiese un plan nacional de seguridad acuática. Pues eso, que regulase a nivel de toda España, porque todas las comunidades autónomas difieren en estos aspectos.
En cuanto a comunidades autónomas, Andalucía es la que más muertes ha registrado en verano, con más de 60 víctimas.
Y no es que lo necesite, pero Baleares tiene estos días un toque añadido de glamour con la visita privada de Michelle Obama a Palma de Mallorca. Visita a todo lujo, que no le falta de nada, y ahora, eso sí, sin ya sus responsabilidades, una visita de lo más relajada. COPE Mallorca, Yulene Valdés.
Michelle Obama continúa su visita por Mallorca, donde ya ha recorrido varias localidades, en especial de la Serra de Tramuntana, como Deia o Sóller. También se ha paseado en yate en el lujoso municipio de Puerto Portals. Obama llegó a la isla el martes a primera hora en un vuelo privado y se aloja en la finca de Sesplanes, en el municipio de Sporles, invitada por el ex embajador de los Estados Unidos, James Costos, y su marido, que fue decorador de la Casa Blanca. Por la isla, Michelle se está moviendo en coche con cristales tintados y los agentes de seguridad han intentado despistar a la prensa en varias ocasiones para evitar ser seguidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Soles, margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisiera?
Bueno, diría el clásico que se acabó lo bueno, se acabaron las vacaciones, pero en fin, que vendrán otras, eso ténganlo por seguro. Sabemos que el 67,9% de los españoles sufre lo que se llama estrés posvacacional. Al menos así lo recoge el estudio que ha realizado la empresa Ahora Health. En antena tenemos ya a su portavoz y a su director general, Gonzalo Peñalanda. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿cómo empezaríamos a definir el estrés posvacacional? ¿Qué es?
Bueno, hay muchas definiciones, pero la realidad es que el organismo, ante un cambio en los hábitos habituales, pues sufre determinadas reacciones que cada persona sentimos de una manera. En algunos es más agudo y hay personas que declaran que no lo sienten. Los datos de nuestro estudio son las respuestas a más de 800 clientes que hemos realizado durante las últimas semanas. Es lo que ellos declaran que sienten cuando vuelven de vacaciones.
Puede haber diferentes grados, entiendo, por lo que tú nos comentabas ahora mismo. Una persona que tenga un grado medio, ¿qué síntomas puede tener? Por ejemplo, ¿cómo se puede manifestar esto del estrés vacacional?
Bueno, pues lo normal es que le cueste volver a la rutina, que pueda sentir cierta angustia, algo de tristeza, que no disfrute de la vida como deberíamos disfrutarla todos, te sientes un poco más, hay varios factores.
Como suele decir uno, uno se puede sentir apatía. Derrotado, ¿no? Algo derrotado.
Sí, bueno, hombre, a lo mejor es un poco exagerado, porque no estamos hablando de un problema, de una enfermedad, pero sí que es muy habitual que nos den más días de apatía, de morriña, estemos un poco más bajos de lo normal, sí.
Según vuestro estudio, ¿qué es lo más duro a la hora de volver al tajo, de volver al curro?
Bueno, por lo que hemos dicho es madrugar, parece que es lo que más nos cuesta, después cumplir los horarios, volver otra vez a esa rutina de cumplir los horarios y la falta de tiempo. Y luego, aunque no es lo más relevante, sí que parece que tenemos miedo a los pecadillos, es el no haber aprovechado todo el tiempo posible, no haber descansado o haber cogido más kilos de más, uh-huh. Es lo que ha salido en la encuesta.
Por ejemplo, para alguien que venga ahora mismo escuchándonos en el coche, que haya cogido el coche y pueda estar pensando, bueno, ya no me queda nada, tengo que volver al trabajo, o alguien que esté ahora mismo en la cama, que se haya puesto la radio, ¿hay algún truco efectivo, alguna manera de afrontar esta situación que nos ayude un poco? No sé, se me ocurre, sí, a bote pronto, el hecho de ponerte una meta, por ejemplo, ¿no? Aquello de, bueno, me voy a proponer dejar de fumar, adelgazar o ponerme a estudiar inglés. ¿Alguna cosa así ayuda?
Sí, por supuesto. Vamos a ver, tienes toda la razón. Vamos, lo primero que nosotros aconsejamos es que entendamos que esto es normal. O sea, no somos animales raros que nos tengamos que esconder en ningún sitio. Es habitual, ya te digo, más de 2/3 de los españoles reconocen que cuando vuelven de vacaciones se sienten algo peor. Luego, lo primero es, no estamos solos en el mundo. Lo segundo, lo que decimos es que ya que sabemos lo que nos cuesta, pues nos cuesta madrugar, nos cuesta volver a la rutina, pues hombre, tomémonos poco a poco objetivos para que no sea dramático. O sea, si estoy acostumbrando a levantarme a las 10 de la mañana, pues si un día tengo que levantarme a las 7 de golpe, pues me va a costar más. Hagámoslo progresivo. ¿Qué otras cosas son fundamentales que nos ayudan aquí y nos ayudan en general a vivir? Pues ser positivos, hacer las actividades que nos apetezca, disfrutar con los amigos, con la familia. Bueno, volvemos a la rutina, vamos al trabajo, pero hay que apreciar la ventaja de tener rutina, de tener familia, de tener trabajo, de tener amigos. Bueno, eso, si lo ponemos en positivo, nos va a ayudar a volver a nuestro ser normal más rápido. ¿Y qué es lo tercero y fundamental? ¿Y por eso existimos nosotros? Bueno, nosotros estamos convencidos, y así lo hemos evidenciado en varios estudios clínicos, nosotros y la ciencia en general, que la alimentación ayuda. Y, uh-huh. y bueno, pues lo que proponemos es que para los casos en los que esto sea un problema mayor, pues hay nutracéuticos que tienen eficacia probada, que a través de la alimentación nos ayudan a volver a nuestro ser, a ser un mejor Gonzalo todos los días de una manera más rápida. Esas son las consejos que nosotros podemos ofrecer.
Hay un dato que me llama la atención y es que dice que hay gente que se les afecta de cara a ese futuro a la hora de volver al trabajo, la bajada de las temperaturas.
Sí, sí. Bueno, yo creo que en un país como el nuestro, en el que el sol es una maravilla, pues esto en otros países es muy habitual. Claro, ellos no tienen el efecto tan marcado de buen tiempo a peor tiempo y aquí claro. Nosotros lo notamos un poco más. Es normal, con la venida del otoño y la bajada de temperaturas, pues el ánimo se nos hunde un poco.
Bueno, pues habrá que esperar que tengamos sol, pero oye, hay gente a quien le gusta la lluvia, que también puede ser algo positivo. En fin, Gonzalo Peñaranda, portavoz y director general de Aura Health, que es la empresa que ha realizado este estudio sobre lo que llamamos estrés post-vacacional, más directamente la vuelta al trabajo y que siempre nos acaba afectando un poquito, pero hay que animarse porque las vacaciones vuelven, volverán a estar ahí de nuevo. Gonzalo, gracias, que vaya bien la vuelta al trabajo también.
Muchísimas gracias. Lo mismo.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Y a lo mejor para sobrellevar bien esa vuelta al trabajo, pues es interesante tomar los consejos, conocer, escuchar nuestra agenda cultural que nos trae Carlos García.
Puebla de Sanabria, uno de los pueblos más bonitos de España. Hoy arrancan los actos que proclaman al municipio como uno de los pueblos más bonitos del país. Se trata del primer pueblo de Zamora que entra en este ranking. Los actos tratarán de simbolizar las tradiciones de la localidad, como la exposición de gigantes y cabezudos en el castillo de Puebla de Sanabria que data del siglo XV. Continúa en Toledo el Festival de Poesía Boix Vives. El evento reúne a más de 40 poetas de distintos lugares del Mediterráneo. El objetivo principal es tender puentes para fomentar la paz y la tolerancia. La refugiada siria en París, Hala Mohammad, será una de las encargadas de amenizar a Toledo con su poesía, junto a otros artistas como Iván Pérez o Rodolfo Hasler. Esta noche termina el Festival Gigante de Guadalajara. Por sus diferentes escenarios han dado cita a numerosos grupos y artistas como Love of Lesbian, Fuel Fandango o Alex O'Doherty. Esta noche será el turno de Nada Sur, Iván Ferreiro o The Gift. Escuchamos a Alfonso López, director del festival.
Guadalajara es una ciudad que acoge muy bien a todos sus visitantes y está encantada, es una ciudad encantada de tener un evento como el Festival Gigante, que supone un impacto grande para una ciudad pequeñita como esta. Ya no
tengo fuerza. Mérida ya bajo el telón del Festival Internacional de Teatro Clásico, pero ahora enciende los focos de nuevo para el Stone Music. La India Martínez actuaba ayer en la ciudad Patrimonio de la Humanidad y esta noche será el turno de Manuel Carrasco. Ya no habrá canción ni bailes de pasión.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Con Fernando de Aro, con Ángel Correas y con todos aquellos que estamos haciendo posible este informativo la mañana del sábado a las seis y media. Ya les digo que es un momento propicio para actualizar la información. Lo vamos a hacer con este resumen de noticias que nos está dejando el día con Juan Francisco Lamata. Continúa la polémica sobre ese aviso desatendido de Estados Unidos a los Mossos de Escuadra sobre un posible atentado en las Ramblas.
El sindicato de los Mossos tacha de ruin cualquier insinuación de que los atentados de la Rambla y el Cambrils podrían haberse evitado por un simple aviso. Tony Castejón es secretario del sindicato de Mossos.
Parece que se están ensuciando con afirmaciones como los Mossos sabían esto, los Mossos mintieron. El poder insinuar o afirmar que esto se podría haber evitado por un informe, pues es tener un desconocimiento absoluto de cómo funciona esto.
A la vez, también el sindicato advierte que si se confirmara que el consejero Joaquín Font o el jefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero hubieran mentido, pediría su dimisión.
La lucha, precisamente, contra el terrorismo global será el tema de la reunión entre Rajoy y Trump.
Combatir al yihadismo y las relaciones con la Unión Europea centrarán el primer encuentro formal entre los jefes de gobierno de España y Estados Unidos anunciado por la Casa Blanca para el 26 de septiembre tras dos breves saludos y conversaciones telefónicas. La última tras los atentados de Cataluña. Será la segunda visita de Rajoy a Estados Unidos. La anterior fue en 2014, aún con Barack Obama.
Más persecución judicial en Venezuela contra los opositores.
Un juzgado de Caracas ha imputado a Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, después de que la policía encontrara más de 50.000 euros en bolívares en un vehículo de su propiedad. Dos directivos del Banco Occidental de Venezuela están imputados en el mismo caso. Tintori lo atribuye a una persecución política.
No es un delito tener dinero en efectivo en tu propiedad. No es un delito tener dinero en efectivo en tu camioneta, en tu casa. Venezuela conoce nuestra lucha, conoce la lucha de nuestra familia. El mundo conoce nuestra lucha.
Por su parte, la fiscal destituida Luisa Ortega, hoy disidente exiliada del chavismo, informó en las redes de su reunión con el procurador general de México para enseñarle pruebas de supuestos casos de corrupción de Nicolás Maduro.
23 detenidos tras violentas manifestaciones en Argentina.
Las marchas programadas para exigir al gobierno información sobre el activista desaparecido Santiago Maldonado acabaron en enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías. Maldonado desapareció el 1 de agosto cuando participaba en la ocupación de unas tierras con miembros de la comunidad mapuche. Los manifestantes acusaban a la policía de ocultar información.
Y Donald Trump solicita al Congreso norteamericano ayuda económica para superar los daños del huracán Harley.
El presidente de Estados Unidos ha pedido al Congreso 7.850 millones de dólares para hacer frente a los destrozos ocasionados por el huracán, que deja un balance de 47 muertos y 20 desaparecidos, además de 1,5 millones de evacuados.
Vamos a camino de las 6 y 33 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es sábado, es el momento de abordar, bueno, pues los acontecimientos que tienen que ver con la vida de la Iglesia y que van a marcar de alguna manera la agenda los próximos días, acontecimientos importantes. Saludamos a José Luis Restán, el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Dos temas, me decías, en el menú informativo importantes que van a llamar bastante la atención y me temo que van a dar que hablar.
Bueno, el primero de ellos tuvo lugar en realidad ayer. Es el a partir 2015 el Papa quiso instituir, después de la publicación de su ya famosa encíclica Laudato Si, una jornada de oración por la salvaguarda de lo creado. Llevamos ya 3 años, este es el tercero, y el Papa ha publicado un mensaje conjunto, a mí me parece que este es un subrayado que es importante hacerlo, con el patriarca ortodoxo de Constantinopla. Por tanto, las cabezas de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa se dirigen al mundo al unísono, con un mismo mensaje, reclamando la urgencia de una salvaguarda de lo creado. Yo creo que es muy importante subrayar que no hay ningún rastro de ideología, por así decir, ecologista o de buenismo, con el que a veces se critica esta iniciativa. La raíz más profunda de este mensaje es una raíz bíblica y es una raíz de la tradición cristiana. La Iglesia ha entendido siempre, en Oriente y en Occidente, como vemos con este mensaje, que Dios confía al hombre el cuidado de la tierra, de toda su riqueza, de toda su vitalidad, precisamente para que sirva al hombre, para que sirva a las futuras generaciones. Estamos asistiendo a un deterioro constante de nuestro ecosistema, lo estamos viendo en determinados lugares de la tierra con una claridad enorme, y estamos viendo cómo eso, y es otro subrayado muy importante del mensaje que han publicado, a quien perjudica en primer lugar es a los más pobres, los más vulnerables, las comunidades indígenas que viven de la tierra, son los primeros damnificados de este daño a los ecosistemas, que tiene que ver también con toda una concepción de lo que es la vida, ¿no? En la medida en que Dios desaparece del ámbito de la preocupación del hombre, también el hombre se siente un dueño que no tiene límites y no tiene que hacer referencia absolutamente a nada. Uh-huh. Y eso lo estamos viendo, y ese es el objeto de este mensaje, ya te digo, del Papa y del Patriarca de Constantinopla.
Un mensaje que tiene mucho que ver con la figura, por ejemplo, de San Francisco,
vinculado
muy mucho a este que, digamos, cariz medioambiental del que estamos hablando.
Bueno, Laudato Si, que es el título de la encíclica, la primera encíclica que en la historia de la Iglesia se dedica específicamente al cuidado de la creación, está tomado, el Papa Francisco lo toma, de San Francisco de Asís, de su famoso Cántico a las Criaturas, efectivamente. Pero yo creo que es muy importante señalar, es verdad que Francisco de Asís quizás es la figura emblemática, por su propio, diríamos, su propia fisonomía histórica y su sensibilidad particular, pero que toda la historia de la Iglesia, desde la Biblia, los padres de la Iglesia, y por supuesto, de una manera creciente desde la Revolución Industrial, por los riesgos que se han ido acumulando para los equilibrios de nuestra ecología natural, todos los grandes pensadores y los papas han insistido en esto. Yo en esto veo una continuidad enorme entre Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Lo digo porque a veces reitero que hay una minusvaloración e incluso una agresividad respecto a este protagonismo que los papas están dando a la cuestión medioambiental, que es una cuestión que tiene que ver también con el hombre, con la antropología, con la concepción de lo que es la vida.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que queda perfectamente claro. Esperemos. Siempre ha existido y
ahí está, ahí está ese mensaje, que además es breve y perfectamente asumible. Nosotros en COPE también le hemos dedicado una línea editorial y los oyentes lo pueden consultar, que es una gozada además.
Esto acaba de ocurrir. Ese mensaje está ahí.
Ya vamos a lo que va a ocurrir.
Y vamos a lo que va a ocurrir, sí, vamos a mirar hacia el futuro, y un futuro también llamativo e importante en una tierra que el Papa quiere muchísimo, claro, evidentemente, Colombia.
Empieza el viaje efectivamente del Papa Francisco a Colombia el próximo miércoles. Es un viaje largo de 5 días, donde el Papa va a visitar varias ciudades colombianas, por supuesto Bogotá, Medellín, de triste recuerdo por todo lo que tuvo que ver con el tema del narcotráfico, Villavicencio, asomándose a todo lo que es la vida rural, que ha estado tan marcada también por el conflicto larguísimo, el conflicto con las guerrillas de las FARC y del ELN, y también Cartagena de Indias. Por tanto, dentro de lo que es la gama de viajes del Papa, viaje largo, viaje estratégico a un país que está asistiendo a un momento ciertamente histórico.
Sí, está saliendo de esa larga
está
guerra.
Está saliendo de una guerra que ha embotado las potencialidades de crecimiento de uno de los países más fecundos de la América hispana.
Suele pasar con las guerras.
Yo creo que cuando Colombia se vea libre de esta lacra, ojalá que también de la lacra del narcotráfico, que ya en cierto modo fue superada, ahora se ha firmado esa paz, que ha sido polémica y difícil, con las FARC, y se espera
que de manera inminente el otro grupo guerrillero que queda en activo, el ELN, uh-huh. Ejército de Liberación Nacional, alcance también un acuerdo con el gobierno. Dicen las fuentes que es posible que incluso antes de la llegada del Papa, bueno, quedan 3 días, vamos a ver si eso. En cualquier caso, la presencia del Papa va a ser un impulso muy profundo a darle raíces y profundidad al proceso de paz, porque no toda la sociedad colombiana lo ha entendido bien. Recordemos que aquel referéndum fracasó. Sí. La Iglesia ha estado muy implicada a ras de tierra con este proceso, y lo que es importante es, como digo, darle raíces a este proceso, que no sea simplemente queremos una paz barata, ¿no? Una paz para que sea duradera, pues tiene que basarse también en la justicia, en la reconciliación, en la sanación de las heridas de las víctimas y, por supuesto, en todo un proceso de reinserción que va a ser muy complejo de toda esa guerrilla que implicaba a miles de personas.
Sí, sobre todo también esa imagen, esa autoritas, podríamos decir, que está adquiriendo el Papa en determinados sí. Conflictos internacionales, situaciones de tensión, como puede ser Venezuela, como puede ser Cuba, y donde la voz del Papa se ha escuchado, y entiendo que para bien.
Para
el
bien,
ejemplo más
duda,
claro es este de
para
Colombia.
Bien, sin duda. La tradición mediadora de los papas, especialmente desde el siglo XX en adelante, ha sido muy fuerte en todo tipo de conflictos. América Latina es... todavía lo es, ciertamente, un continente con unas raíces religiosas y unas raíces católicas muy profundas, y por tanto la autoritas que decías tú de una personalidad como el Papa, y además el primer Papa que viene de esas tierras, pues lógicamente se ve reafirmada. Por otra parte, el Papa conoce bien esa realidad, ha estado en numerosas ocasiones en Bogotá. El Papa fue presidente del CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que tiene allí su sede central. También va a tener una proyección continental este viaje, porque el Papa va a encontrar a los obispos de toda América Latina. Luego, aparte de la cuestión de la paz, hay otras historias. Que Colombia es un país muy grande y muy complejo. Colombia es un país donde también hay una zona ilustrada, podríamos decir, donde empieza a producirse un proceso secularizador en las grandes ciudades, sobre todo, muy profundo. También la Iglesia tiene que entender este nuevo momento, que es un momento también de evangelización, con toda la religiosidad popular, todo lo que es el mundo de la evangelización de la cultura. Hay unas élites muy bien formadas, y Colombia en esto es un país quizá prototipo en toda América, que también están separándose de su raíz cristiana, están separándose de su raíz católica. ¿Cómo volver a recuperar ese diálogo? Que la Iglesia no quede, digamos, acantonada ahí, sí, en una esquina, relegada, sino que tenga un protagonismo que no le venga de ningún tipo de privilegio, sino de su propia capacidad de ser protagonista de los fenómenos sociales que se están produciendo. Bueno, estos desafíos son los que seguro que el Papa afrontará en sus numerosos discursos, y que, por supuesto, pues aquí lo vamos a contar, porque nuestra corresponsal Eva Fernández viaja en el avión papal.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes de Eva y, por supuesto, pendientes del Papa Francisco en su viaje a Colombia. José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti, el sábado podemos contarlo.
Bueno, ahí estaremos.
Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE. La tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Neutralizar la amenaza terrorista tiene una herramienta que resulta fundamental, la anticipación. Conseguir neutralizar la amenaza no siempre es posible, pero se tiene que hacer lo posible. La anticipación se consigue con información y el análisis, y eso es lo que hacen principalmente los servicios de inteligencia. Ahora bien, información hay mucha y no siempre es veraz o está incompleta. Otras veces, lo que parece algo insustancial es, sin embargo, la clave para un próximo ataque terrorista. Es justo lo que ha podido pasar con el aviso norteamericano, el aviso de la CIA, que envió a las autoridades españolas alertando de un posible ataque en las Ramblas de Barcelona, como así ocurrió. Ante esta información, el jefe de los Mossos de Escuadra de Cataluña, Josep Lluís Trapero, aseguraba este mismo pasado jueves que no valoraron la amenaza como grave. Lo explicaba así.
Entendimos por responsabilidad que era una noticia de muy baja fiabilidad. Al cabo de unos días, la que nos llegó a nosotros, se contrastó también del Estado. No se nos da, no se evalúa como algo fiable en las dos mesas de evaluación de la amenaza que se produjeron en Madrid.
Saludamos en este punto de la mañana a Fernando Velasco, es director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia de la Universidad Rey Juan Carlos y también codirector del Máster de Analista de Inteligencia. Don Fernando, bienvenido a la mañana, muy buenos días.
Hola, buenos días, muchísimas gracias.
Como experto, ¿considera usted un error que los Mossos no calibraran bien esta advertencia? Por el contrario, debido al número de alertas que se pueden mandar en cualquier punto del mundo, este error era algo previsible, que podía ocurrir porque no se puede atender a todo. Es algo así como el cuento del lobo. ¿Qué opinión tiene?
Pues si me permite usted antes, yo creo que en estos momentos los servicios de inteligencia y los servicios de información se enfrentan a tres graves problemas, muy brevemente. Bueno, partiendo de que no existe la seguridad al 100%, ¿no? El primer problema, y lo ha apuntado usted al inicio de la entrevista, es cómo anticipar lo que va a pasar, ¿no? El objetivo es, por supuesto, predecir todo, aunque predecirlo todo, como hemos dicho, es imposible. Sí que tenemos que decir que la predicción ha mejorado muchísimo por herramientas técnicas, por preparación, pero nunca es perfecta. O sea, este es el primer problema que tienen, el de anticiparse. El segundo problema es que asistimos, como también ha apuntado usted, a una avalancha de información mucho más de la que se puede procesar. Y para ello, el desfase entre información disponible y la analizada cada vez es mayor, con las consecuencias que ello tiene, ¿no? Los servicios de inteligencia y de información, yo creo que son excelentes adquisidores de datos, pero fallan a la hora de averiguar su significado, ¿no? Y aquí volvemos al punto clave y crucial, ¿no? La importancia del análisis y de los analistas, ¿no? Los analistas están enterrados en datos. Yo creo, como les he dicho, que la clave es el análisis. Y la mayoría de los errores en la toma de decisiones son fallos de análisis. No nos terminamos de dar cuenta que los datos por sí solos no nos dicen nada. Y que Internet, además, nos ha hecho un flaco favor, porque nos ha hecho creer que con la información lo sabemos todo, ¿no? Y el otro problema que creo que tienen los servicios de inteligencia y de información es tratar de que los responsables no desdeñen la información que no les gusta o que no les interesa, ¿no? Y es el peligro de la politización de los servicios.
Recurriendo a esa pregunta que le hacía, ¿era previsible un error así debido a lo que usted decía ahora mismo, por ejemplo, que la ingente cantidad de información haga que al final, bueno, pues amenazas reiteradas, porque no solamente habrán sido a las Ramblas, habrán sido a múltiples objetivos o posibles objetivos terroristas, pueda haber, digamos, acabado, estar abocados a ese cuento del lobo, pensar que como hay tantas y tantas y tantas, nos acostumbramos de una mala manera y al final hay una que es real?
pues suele ojalá no sucediera, pero vemos que cada vez que sucede una cosa de estas, que no hemos sido capaces o no han sido capaces de detectarla. El problema es que, vuelvo a reiterar, la información es mucha y no tenemos tiempo de procesarla toda y de analizarla y de jerarquizarla, ¿no? Con lo que eso acarrea, porque lo que no le podemos presuponer a ninguno es la mala intención, porque entonces eso sería una locura. Yo creo que los servicios de inteligencia, y más en concreto los nuestros, son de una gran eficacia, los servicios de información. Ahora, el problema que se acarrea es que tienen también que ganarse la credibilidad de los ciudadanos y ser creíbles, ¿no?
Hay algo que llama la atención: el alto número de detenciones de sospechosos de terrorismo en Cataluña, el más alto de España, denotaba una eficacia policial importante.
Claro.
Sin embargo, aparece y se desarrolla una célula terrorista de una docena de miembros y además con explosivos, y nadie se da cuenta de nada. ¿Qué aprendemos de esto? La pregunta más directamente es: ¿qué pudo fallar?
Claro, que pudo fallar, pero eso son lecciones aprendidas que esperamos los ciudadanos que se pongan en práctica, ¿no? El género humano aprendemos también a base de meteduras de pata y de errores, aunque muchas en estos casos sea el coste de vidas humanas. Yo creo que las instituciones no se dividen en perfectas o imperfectas, sino las que son conscientes que tienen que mejorar y que tienen que aprender, ¿no? Pues los ciudadanos lo que esperamos que suceda es esto, que aprendan de los errores, se sienten y que le ofrezcan a los ciudadanos no solo esa eficacia que han venido demostrando, sino que nos den también esa credibilidad que necesitamos y esa colaboración que se necesita en estos momentos, ¿no?
Sin entrar en cuestiones políticas, pongamos lo que ha podido ocurrir aquí. La CIA o la inteligencia marroquí, en otro caso, tienen que pasar una información. El interlocutor directo, vamos a decir, en España es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, y luego están los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y, en este caso, de Cataluña, pues los Mossos de Escuadra. ¿Hay demasiada gente en el camino o el sistema funciona?
Bueno, pues yo no soy miembro de ninguno de ellos, pero si existen es porque funcionan o por lo menos lo importante es que estuvieran todos coordinados y esperemos que estén coordinados, ¿no? El problema es cuando se utilizan los servicios de inteligencia o de información de Mossos o Guardia Civil o Policía como arma arrojadiza, ¿no? Mire, si me permite, es curioso que de todas las instituciones que conforman el organigrama del Estado, una de las que resulta menos conocida o más desconocida son los servicios de inteligencia, ¿no? Conocemos cómo funcionan otros organismos, pero no todos saben ni tienen claro cómo funciona un servicio de inteligencia, ni cuáles son sus tareas ni competencias en un Estado democrático, que lo cual no quiere decir que tengan que desvelar los secretos, porque si queremos que sean eficaces, tienen que tener esa zona con la que ellos trabajan, ¿no? Pero yo creo que una sociedad bien informada es clave para mantener una política de seguridad. El problema también es que tenemos políticos que no están interesados en estos temas y no saben de estos temas, ¿no? ¿Qué acarrea todo esto? Que muchas veces se politiza todo esto, ¿no? Y se desvirtúa un servicio de inteligencia cuando se le quiere hacer decir o que haga lo que no es su misión. Por eso es clave que el decisor sepa qué se le puede pedir a un servicio de inteligencia o a un servicio de información y qué no se le puede pedir. Y al contrario, también se desvirtúa y se politiza la misión de un servicio de inteligencia cuando éste quiere hacer o influir en política, ¿no? Si estas cosas no las tenemos claras, pues tenemos un problema en nuestra democracia, ¿no? Ojalá hubiera una sociedad interesada por estos temas, empezando por nuestros políticos, a la hora de preguntar y no utilizarlo solo como arma arrojadiza, ¿no? Cuando suceden cosas de este tipo.
Lo que está claro es que Los servicios de inteligencia es una herramienta más de seguridad de un Estado, como es el español.
Y clave.
Y además tenemos que felicitarnos por el trabajo que hacen los servicios de inteligencia, tanto el CNI como la inteligencia militar, más directamente con el ciudadano, la Guardia Civil, la Policía Nacional.
Completamente.
E incluso los Mossos, en este caso.
Sí.
Porque es verdad que se estaban llevando a cabo numerosas detenciones, sobre todo, por ejemplo, en Cataluña, pero en toda España, y se estaban evitando intentonas de actos terroristas. Pero lo que llama la atención es esa célula tan grande en número de personas y las intenciones que tenía que hubiera pasado desapercibida.
Pues esperemos que aprendamos de todo esto y apunta, si me permite, otra cosa, que es el caminar hacia una inteligencia europea y entre nosotros hacia esa comunidad de inteligencia, ¿no? Si los problemas son globales, las respuestas no pueden ser locales, ¿no?
Sí, esa es otra historia.
¿Qué sociedad puede ser defendida entre sus cuatro paredes? Ninguna. La cooperación ya no se ha convertido en esa palabra bonita y que queda muy bien, se ha convertido en algo clave, necesario y fundamental, ¿no? Yo creo que en el aislamiento no ocurre nada. La inteligencia compartida es la única que provoca una mejor comprensión de la realidad, ¿no? Ese concepto, yo creo, obsoleto de soberanía y de soberanía de la información, yo creo que está caduco y que ha llegado el momento de desarrollar ese centro de análisis de inteligencia de la Unión Europea que está en germen, desarrollarlo de verdad, ¿no? Que tiene que ser más que la suma de las inteligencias que lo componen, ¿no? Porque nos jugamos mucho en ello, ¿no? Y es lo que le tenemos que exigirle los ciudadanos a nuestros políticos, que trabajen en esa dirección.
Si ya ha ocurrido, lo que hace falta es mejorar la coordinación de los servicios de inteligencia que ya existen en España y que, bueno, cosas como las que han pasado, intentar desde luego que no vuelvan a pasar y aprender de la experiencia y, sobre todo, partiendo de la base que los culpables son los que son.
Claro, completamente, que los culpables son otros, ¿no? Nosotros como ciudadanos lo único que exigimos que eso que esos servicios de inteligencia y de información hacen en nombre nuestro sea legal, sea ético y sea por el bien del ciudadano, ¿no? Sabiendo además que no solo se lucha contra el terrorismo y el crimen organizado a través de los cuerpos y fuerzas, de la inteligencia, de la diplomacia y de lo militar, sino también cuando permanecemos fieles a nuestros ideales constitucionales y democráticos, ¿no?
Pues don Fernando Velasco, director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia de la Universidad Rey Juan Carlos, también codirector del Máster de Analistas de Inteligencia. Don Fernando, gracias por atender la llamada.
Nada, a ustedes por su interés. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. There's a place I go to when no one knows
me. It's not long. 6:56, 5:56 en Canarias. Nicolás Rubio, ya están aquí las portadas de la prensa y veníamos a hablar de servicios de inteligencia, de ese aviso de la CIA, los Mossos de Escuadra que se remitió el 25 de mayo, toda la polémica que ha provocado, si se calibró en su justa medida o no, y es precisamente lo que abordan todas las portadas, por lo que veo.
Hola Ángel, muy buenos días. Así es, el kiosco Ángel nos trae hoy novedades sobre los atentados de Cataluña. La primera novedad en el diario ABC, en su portada, que hoy nos cuenta que el imán de Ripoll ya era yihadista en el año 2003. El grupo del imán de Ripoll planeaba golpear al turismo con bombas humanas desde 2003. Es el gran titular en primera plana en la portada del diario ABC, que nos cuenta que tras el atentado en la Casa de España en Casablanca de ese mismo año, del año 2003, en el que murieron, hay que recordar, 45 personas, pues tras aquel atentado, Marruecos informó de que sus inductores que instruyeron al imán de Ripoll estudiaban atentar en lugares concurridos.
Este tipo, el imán de Ripoll, es desde luego una caja de sorpresas para nuestra desgracia. Cada día que pasa vamos sabiendo más cosas de sus antecedentes que desde luego no son para nada tranquilizadores. Todos los periódicos, es que pasamos al siguiente La Razón y también va por este asunto.
Con otra primicia, además el periódico de Paco Moruenda publica hoy también en la portada que la CIA formó a los Mossos para valorar las alertas de atentado. Nos cuenta que agentes de la policía catalana, de la policía autonómica, participaron en un curso en la sede central de la CIA en Langley, en Estados Unidos.
Uh-huh. O sea, que se fueron preparando para una información como la que pudieron recibir. Pero es lo que hablábamos, o sea, una ingente cantidad de información que tenemos permanentemente encima de la mesa, los servicios de inteligencia, esa valoración, ese análisis, como ahora mismo nos decía el experto, resulta clave. El problema es que hay tanta información que se van acumulando los datos y es muy difícil discernir las cosas. Pero desde luego, una cosa es eso y otra cosa es la exigencia de explicaciones cuando ha ocurrido algo tan grave. El País, también vamos por este asunto.
Como no podía ser de otra forma, a dos columnas. El País titula "Las dudas sin resolver de la investigación de Barcelona". Dos semanas después de los atentados se acumulan sospechas sobre su origen y organización. El diario del Grupo Prisa ve aún muchas lagunas en esta investigación y se pregunta, por ejemplo, se pregunta que si pudo hacerse algo más tras la vaga advertencia de los servicios de inteligencia estadounidenses que la Generalitat y los Mossos quisieron ocultar.
Bueno, eso cuenta el diario El País y en el siguiente periódico, ya el diario El Mundo, pues de nuevo aparece también la tipografía de la CIA, en este caso con otro titular.
Moncloa reprocha a Puigdemont que ocultara la alerta de la CIA. Debe explicar, es el subtítulo, debe explicar por qué negó el aviso de Estados Unidos sobre un atentado específicamente en la Rambla. La Generalitat denuncia, publica hoy el diario El Mundo, que se quiere culpar a los Mossos de la matanza.
Pues ya ven que este asunto que llevamos abordando aquí en la mañana de COPE durante todo este día de sábado, durante toda la mañana del sábado, es también el asunto central para los compañeros de la prensa, y es que hay mucha tela que cortar en todo este tema, muchas cosas todavía en el tintero, muchas cosas por aclarar. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban de nuevo el saludo de Ángel Correas en nombre de este equipo que hacemos posible. La información de fin de semana, sábado 2 de septiembre. Hoy, hace justo dos años, una fotografía daba la vuelta al mundo. Recogía el cuerpo varado en la playa de Ailán, un niño kurdo de apenas tres años que había intentado llegar a las costas de Europa. Y llegó, pero llegó muerto. Allí, en esa playa, le depositaron las olas del Mediterráneo, todavía vestido y con los zapatitos puestos. La foto de Ailán supuso, hace dos años, ese aldabonazo de realidad que necesitaba la sociedad europea, ese aldabonazo a las conciencias sobre el drama de los refugiados. Y hoy cabe preguntarse qué queda de todo aquello 24 meses después. Bueno, pues quédense con este dato. Dos años después, unos 500 niños han perdido la vida en ese mismo mar. Mariluz García es portavoz de la ONG Save the Children.
Sin que la Unión Europea haya hecho nada por impedirlo, más de 500 niños han muerto en el Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa. Lo que hemos querido es rendir homenaje a estos niños que han intentado llegar hasta nuestros países y que se han quedado por el camino. Hemos recreado unas siluetas en la Plaza de Colón, más de 500 siluetas, para pedir a todos los estados que establezcan vías seguras para que estos niños puedan llegar hasta Europa.
Desde hace dos años, más de 500 niños han perdido la vida en el Mediterráneo. El dato se dice pronto. 500 niños. Sirva este dato para recordar el drama de los refugiados que sigue, aunque dos años después las portadas de los diarios hayan variado significativamente desde que Ailán fue el triste protagonista. Hoy, 2 de septiembre de 2017, las portadas de los periódicos, lo acabamos de ver, hablan de Cataluña, pero no del referéndum previsto para el 1 de octubre, no. Los titulares son para el informe de la CIA norteamericana que alertó a finales del mes de mayo de un posible ataque terrorista a la Rambla de Barcelona. Un aviso, una información que se envió a los Mossos de Escuadra, a la Policía Autonómica Catalana. Desde el gobierno de la Generalitat, primero se negó y ahora se admite la existencia de ese aviso, si bien reconocen no le dieron la credibilidad que pudiera haber merecido. Y es aquí donde es necesario analizar qué pasó, es necesario analizar qué pudo fallar. Desde el punto de vista policial, no se hace para repartir culpas, sino más bien para mejorar lo que pudo haber fallado, y la verdad que en eso nos jugamos mucho todos. En este sentido, los sindicatos de los Mossos de Escuadra esperan que todo se aclare, y si no, pues van a pedir responsabilidades. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona Yolanda Bernal.
El sindicato de Mossos de Escuadra califica de ruin insinuar que los atentados de Barcelona y Cambrils se podían haber evitado. Pide que no se hagan debates políticos sobre el supuesto aviso de la CIA. El portavoz de este sindicato, Toni Castejón, dice que apoyan al consejero Joaquín Forn y al mayor Josep Lluís Trapero, pero avisa que pedirán su dimisión si se demuestra que han mentido a los agentes y a la ciudadanía. Castejón, en declaraciones a COPE, dice que el debate se tendría que centrar en el trabajo policial.
Parece que se está ensuciando con afirmaciones como los Mossos sabían esto, los Mossos mintieron. La verdad es que esto, primero, que no es verdad. O sea, el poder insinuar o afirmar que esto se podría haber evitado por un informe, pues es tener un desconocimiento absoluto de cómo funciona esto.
Castejón pide comunicación y cooperación entre los diferentes cuerpos policiales por encima de cuestiones políticas o personales.
Eso sería lo deseable, esto desde el punto de vista más técnico, desde el punto de vista policial, en cuanto a ese informe de la CIA norteamericana sobre esa posibilidad de atentado que luego tuvo lugar en las Ramblas. Otra cosa es el punto de vista político, donde las culpas están volando en una y otra dirección. El gobierno catalán trata hora de dar la vuelta a la tortilla a esta polémica y achaca la información publicada del aviso de la CIA a una campaña de desprestigio.
Estamos perplejos en Cataluña, y no digo el gobierno de Cataluña, sino la absoluta mayoría de los catalanes, después de la actuación que hubo de los Mossos de Escuadra, que en pocos países se ha dado, de que en 5 días se pudiera desactivar toda aquella cédula, que haya esta campaña de intento de desprestigio. Estamos sorprendidos.
Lo dice, lo acaban de escuchar, el portavoz del gobierno de la Generalitat, Jordi Turull, quien además pide que den la cara quienes digan que los atentados habrían podido evitar de haber calibrado bien el aviso de la CIA. Pues eso, la verdad es que nunca lo vamos a saber. Eso entra dentro del campo de la hipótesis. Sabemos lo que pasó, qué se hizo bien y qué se pudo hacer mal. Y sobre eso es sobre lo que se piden las explicaciones. Otra cosa es que no guste o que no convenga, pero el asunto no se puede obviar y entonar el pelillos a la mar. Eso, la verdad, es que no. El caso es que los mensajes del portavoz catalán tienen un destinatario claro. Es el gobierno central, que ahora mismo mantiene distancia, al menos públicamente, sobre todo este asunto de la alerta, del aviso de la CIA. Es lo que ha hecho, por ejemplo, el portavoz del gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros. Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez.
El gobierno pasó de puntillas sobre el aviso de la CIA a los Mossos casi 3 meses antes de los atentados en Cataluña. Las preguntas llovieron incesantes en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros, pero Íñigo Méndez de Vigo insistió en que el Ejecutivo no entra en cuestiones operativas.
Hay que ser cautos y prudentes. Y por tanto, el Gobierno no va a hacer ninguna declaración ni va a hacer ningún comentario sobre cuestiones operativas. En estos momentos hay un juez de la Audiencia Nacional, don Fernando Andreu, que ha establecido además el secreto del sumario y por lo tanto corresponde al juez llevar a cabo las investigaciones.
El cortafuegos fue reiterado una y otra vez por el ministro portavoz.
No nos parece aconsejable mantener debates públicos sobre operativa judicial. El gobierno no lo va a hacer, es el juez el que lleva las investigaciones, son los expertos los que tienen que hablar de estos temas y el ámbito político para hacerlo es el pacto antiyihadista.
Su cautela pasó por rechazar señalar a posibles responsables de un supuesto fallo de prevención y subrayó que los únicos culpables son los terroristas. Eso sí, Méndez de Vigo sugirió a Carles Puigdemont que explique por qué negó la alerta de los servicios de inteligencia estadounidenses.
Lo que tendrá que explicar el señor Puigdemont es por qué dijo que no se había producido esa comunicación y luego fue el consejero de Interior el que dijo que sí.
En cualquier caso, el portavoz del gobierno celebró la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad y abogó por su continuidad en la lucha contra el yihadismo.
Bueno, han escuchado al ministro portavoz referirse a la investigación judicial que se está desarrollando ahora mismo en la Audiencia Nacional. Hay novedades, por otro lado esperadas. El juez Fernando Andreu mantiene en prisión a 2 de los supuestos integrantes de esa célula terrorista de Cataluña, Alejandro Tobalina.
Andreu señala que Driss Oukabir observó que su hermano menor había incrementado los rezos, evitaba acudir a la mezquita al primer rezo del día ante sospechas de que era controlado por la policía y que le había comentado que los musulmanes tenían que hacer la yihad. Esto se refleja en el auto por el que el juez ha rechazado la excarcelación de Oukabir y de Mohamed Houli, que resultó herido en la explosión de Alcanar. Driss, recordemos, fue el encargado de alquilar la furgoneta con la que se perpetró el ataque en las Ramblas, aunque el detenido sostiene que la alquiló para ayudar a los amigos de su hermano a hacer una mudanza. De confirmarse su participación en los atentados, Oukabir y Houli podrían enfrentarse a la pena de prisión permanente revisable.
La investigación judicial, que evidentemente sigue en marcha, esa instrucción en manos de la Audiencia Nacional, un asunto del que seguiremos hablando en las próximas horas, aunque no sea del agrado del gobierno catalán, que a estas alturas sigue enfrascado en su proceso de referéndum ilegal para el 1 de octubre. Lo último es que Podemos, Pablo Iglesias y Ada Colau se proponen una especie de diada paralela el 11 de septiembre para reivindicar la soberanía de Cataluña. Así que ya estamos todos. Lo de la diada este año, la verdad es que promete. Por lo demás, en las posiciones de unos y otros, podríamos decir que la vida sigue igual. El portavoz de la Generalitat, Turull, asegura que no piensan pisar el freno.
Pero el problema, insisto, no es cómo se tramita, sino lo que se tramita. Y el Estado, con armas políticas convencionales y no convencionales, está intentando que no se tramite. Y nosotros vamos a poner lo mejor de nosotros y del reglamento del Parlament de Cataluña para que esto se apruebe.
Pues nada, más madera y por ahora con bastante humo, mientras el gobierno central también varía a poco su postura. Asegura que no habrá referéndum y que los resortes del Estado pues están perfectamente engrasados y preparados para reaccionar. El PP escenifica este fin de semana esta postura en su Congreso Parlamentario de Valencia. Hoy interviene en este Congreso Mariano Rajoy. Ayer ya se marcaron las posturas la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal. Nos lo cuenta desde COPE Valencia, Ana Matamales.
Buenos días. El desafío soberanista ha centrado en la primera jornada de la interparlamentaria del Partido Popular en Valencia. La secretaria general, Dolores de Cospedal, defendía alto y claro la soberanía nacional frente a los que se esconden detrás de las pancartas y los gritos para desintegrar el país. Advertía a continuación que la ley en España está para cumplirse y nadie puede estar por encima de la ley.
En España la soberanía nacional no se va ni a malvender, ni a intercambiar, ni a cambiar, ni tampoco a malinterpretar por nada.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha asegurado que el Estado de Derecho está demostrando su fortaleza para evitar el referéndum.
Bueno, pues anoten esa cita en la agenda. Hoy, Rajoy en Valencia y el día 25 en Washington, un poquito más lejos. El 25 es la fecha elegida, marcada en el calendario para el encuentro con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, apenas, y ojo a este dato, 5 días antes del supuesto referéndum catalán. 5 días antes, Rajoy se va a ver con Donald Trump. Esta es una de las claves. La otra puede estar perfectamente en la lucha contra el terrorismo global, que nos abarca a todos, a uno y a otro lado del Atlántico. Lo decía el portavoz de gobierno Íñigo Méndez de Vigo.
Continuar afianzando las relaciones, la lucha antiterrorista. El presidente del gobierno almorzará con el presidente Trump y junto al terrorismo, sin duda también, otras relaciones como la de la Unión Europea y las relaciones económicas bilaterales e internacionales estarán en la agenda de ese encuentro.
Y mientras tanto, la noticia más impactante nos ha llegado desde el País Vasco al enterarnos de que la Ertzaintza ha hecho pública una investigación en la que cuenta, da los detalles de cómo ha evitado un suicidio colectivo pactado para mediados del mes de agosto, como lo oyen, parece de película o de un guión, de una serie de televisión. Los implicados eran de diferentes países y habían contactado a través de Internet. Fíjense, fue la actitud de una chica, una menor de 17 años, la que hizo alarmarse a su familia y ese fue el detonante, el hilo del que fue tirando la policía autonómica vasca hasta llegar a la conclusión. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, una investigación de la Ertzaintza ha conseguido evitar un suicidio colectivo pactado por Internet. Las pesquisas arrancaron el 19 de julio cuando se detectó en las redes sociales un llamamiento para llevar a cabo un suicidio pactado cuya fecha estaba prevista para finales de este año y en el que estaban implicadas varias personas de diferentes países, entre ellas una joven guipuzcoana. Poco después, los agentes que investigaban el origen del llamamiento y los implicados descubrieron que el autor de los mensajes había adelantado aumentado la consumación de los suicidios al 17 de agosto, al parecer por la fecha de la muerte de un allegado. Comienza entonces una investigación a contrarreloj en la que se implican la propia Ertzaintza, Interpol, cibercrimen y diferentes fiscalías y juzgados españoles y argentinos, que se salda el 11 de agosto pasado con la detención en Argentina a cargo de agentes de la Policía Federal de un joven de 17 años en su domicilio de San José, en la provincia de Entre Ríos. El registro de la habitación del menor, además de materiales informáticos, se localizaron cuchillos y cúters, así como gasas impregnadas de sangre. El joven ya ha sido puesto bajo tutela psiquiátrica allí en Argentina y la investigación prosigue para identificar a la totalidad de las personas implicadas.
Bueno, tremendo con todas las letras, menos mal que ha quedado en eso, en una noticia curiosa y no en otro tipo de noticia. Y una previsión importante también para hoy, hablamos del conflicto de los trabajadores de seguridad del aeropuerto del Prat de Barcelona con la empresa Eulen. Ha sido un clásico durante este verano. Hoy es un día clave, el comité de empresa se reúne para valorar el laudo que impone el mediador. Muy en resumen, ese laudo contempla un incremento de unos 200 euros mensuales, también un incremento de la plantilla en los arcos de seguridad del aeropuerto durante la temporada alta de turismo. Y otro aspecto clave, anular las sanciones y despidos que han tenido lugar durante las movilizaciones. Esto dice el laudo. Hoy, como les digo, los trabajadores, ese comité, decide de alguna manera, lo va a valorar si prosiguen o no y o si aceptan las nuevas condiciones. Belén Miguel.
El laudo sobre el aeropuerto del Prat debe ser el elemento que lleve la paz social a todo el sector, el punto de partida para las negociaciones de un nuevo convenio colectivo. Así lo expresa el árbitro Marcos Peña, que ha reconocido aquí en la COPE que más allá del conflicto específico del Prat, su laudo puede servir para mejorar las condiciones de este colectivo.
Se tardará a negociar, pero acabará negociando y el tema estará ordenadito. Y que creo que el día 5 comienzan las negociaciones. Oye, pues vamos a animar a que llegue a un acuerdo.
Efectivamente, el próximo martes 5 de septiembre se reúnen patronal y sindicatos en la mesa de negociación del convenio colectivo y ya con el laudo sobre la mesa, las centrales sindicales UGT y Comisiones siguen amenazando con un otoño caliente. Daniel Barragán es secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
Si el convenio no tira para adelante, la paz social en el propio sector está en entredicho y puede haber un otoño muy caliente en ese sentido.
Los sindicatos se lamentan también de que aún no han sido convocados para el grupo de trabajo que, según el gobierno, se iba a crear de inmediato y precisamente con el objetivo de crear un marco global para los trabajadores de la seguridad privada en las infraestructuras críticas de nuestro país.
Será una de las previsiones del día. Ahora son las 7:15 de la mañana, 6:15 en Canarias. Es el momento de conocer más noticias que a usted le va a venir bien a esta hora. Más noticias con Nicolás Rubio y con Ana Palacios. Una madre de Málaga huye con sus dos hijas.
El pasado mes de mayo la mujer había denunciado a su expareja por malos tratos. Además, Juana Rivas tendrá que declarar el martes de nuevo ante el juez.
Sin noticias de los dos jóvenes desaparecidos en el pantano de Susqueda, en Gerona.
Hoy los Mossos y los buzos de los bomberos volverán a buscar en la zona en la que un perro detectó un rastro que podría ser de los chicos.
El huracán Harvey deja ya al menos 47 muertos.
Ha provocado pérdidas de 125.000 millones de dólares. El número de evacuados supera el millón y medio en Texas y Luisiana.
Fomento quiere controlar la actividad de Uber y de Cabify.
El gobierno obliga a las empresas de alquiler de vehículos con conductor a informar de todos los servicios que contraten. Les obligará a llevar matrículas diferenciadas a los de los taxistas.
Miren qué bonito este titular. La industria del motor pisa el acelerador.
Las matriculaciones han crecido más del 13% en agosto, con casi 72.500 coches vendidos gracias sobre todo al impulso de las empresas de alquiler.
Condenado por el caso Marea, un ex consejero socialista de Asturias.
José Luis Iglesias Riopedre ha sido condenado a 6 años de cárcel y una multa de 400.000 euros por beneficiar a empresas a cambio de regalos y favores personales.
235 personas, ahogados, ahogadas en lo que va de verano.
2 personas cada día en agosto y 3 en julio. 9 de cada 10 nadaban en zonas donde no había socorristas. Andalucía es la comunidad con más ahogamientos.
El asteroide Florence roza la Tierra.
Está pasando a 7 millones de kilómetros del planeta, lo que es lo mismo 18 veces la distancia entre la Luna y la Tierra. Es el más grande avistado por la NASA. Aunque no es visible a simple vista, se puede observar con telescopio al norte de la constelación de Acuario.
Pasa a 7 millones de kilómetros kilómetros, lo de rozar, entre comillas, pero ya se sabe que las distancias con esto del universo pues no son las mismas que aquí abajo en la Tierra. Y en cuanto al deporte, el Bernabéu se llenará esta noche para recibir a Italia.
A las 9 menos cuarto, partido decisivo. Un triunfo de España nos deja prácticamente a las puertas del Mundial de Rusia. Terminó el mercado sin más fichajes del Barça, que definitivamente se queda sin el brasileño Coutinho. Y en baloncesto, España arranca el Eurobasket arrasando 99-60 a Montenegro.
Y la siguiente sintonía nos va a servir para contarles, avanzarles a la previsión del tiempo. Esa previsión con Ana Palacios, ¿qué nos espera para hoy sábado?
Para este fin de semana, para hoy sábado, lo que nos esperan es un tiempo mucho más suave, temperaturas que suben un poco, que nos van a permitir, eso sí, descansar por la noche, excepto en zonas del Mediterráneo donde hará algo más de calor. Las lluvias, las tormentas se van a centrar especialmente en el norte de la península. Se esperan chubascos fuertes en el nordeste de Cataluña. También podría llover en Baleares y no se descarta tampoco precipitaciones ocasionales en el País Vasco y en el norte de Navarra.
Las 7 y 18 minutos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14.345, serie 94.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 19 minutos, 6 y 19 en Canarias. Abrimos el mapa mundi, el mapa geográfico internacional. En esta mañana del sábado abrimos una ronda de corresponsales en lo más inmediato, en Estados Unidos. El huracán Harvey, que sigue azotando Texas y Luisiana, dejando un reguero de destrucción, un reguero mortal. Y la novedad positiva, si es que hay algo positivo, es que este huracán va perdiendo fuerza, pero sigue siendo bastante destructivo. Última hora, corresponsal en Nueva York, Carolina Martín.
El presidente Donald Trump solicita al Congreso casi 8.000 millones de dólares para la recuperación de las ciudades golpeadas por el huracán Harvey en la última semana. La carta, remitida por el presidente a los legisladores, anuncia una próxima petición de otros 6.700 millones para reponer el Fondo Federal de Ayuda ante los Desastres, según el diario The New York Times. Trump visitará por segunda vez este sábado el estado de Texas, el más castigado por las inundaciones. Al menos 47 personas han muerto y más de 32.000 han sido trasladadas a albergues. El presidente también hará escala en Luisiana, donde 5 condados están bajo declaración de desastre. Aunque algunos ciudadanos han empezado a volver a sus casas y Harvey se desplaza hacia el norte del país como tormenta tropical, el peligro de inundaciones sigue vigente en los dos estados. Además, han aparecido nuevos riesgos como el agua contaminada.
En Francia acaba de entrar en vigor la ley que obliga a identificarse a los compradores de sustancias que después pudieran ser utilizadas para fabricar explosivos, por ejemplo, como el que aquí en España querían fabricar los terroristas de Cataluña. Nos lo cuenta Juan Francisco Lamata.
Los franceses que quieran comprar hoy acetona como disolvente deberán aceptar que su nombre y todos sus datos figuren en un registro y especificar el uso que quieren darle a su compra. Lo mismo tendrán que hacer quienes compren peróxido de hidrógeno, un material habitual en productos para decolorarse el pelo. Es la consecuencia de la entrada en vigor este 1 de septiembre del decreto contra la fabricación casera de triperóxido de triacetona, el explosivo conocido popularmente como madre de Satán. La acetona y el peróxido de hidrógeno son los principales componentes de estas bombas que han usado terroristas islámicos en atentados como el de Bruselas, el de París, el 7J en Londres o los de Alcanar en España. Con esta medida para regular la venta de estos materiales, Francia sigue las recomendaciones de seguridad de la Unión Europea. Recomendaciones que también se están estudiando en España.
Sí, recomendaciones que se están estudiando en España y que ya avanzó tras los atentados de Cataluña el propio ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido. Recomendaciones que estaría bastante bien aplicarlas también en nuestro país. En Alemania, en Frankfurt, se va a llevar a cabo la mayor evacuación desde la Segunda Guerra Mundial. ¿El motivo? El hallazgo de una bomba de aviación británica que precisamente tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Una bomba que no es una bombita, es una bomba de considerables dimensiones, de las más grandes. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenos días.
Buenos días. Unos 70.000 habitantes de Frankfurt, cerca del 10% de su población, serán evacuados mañana domingo para extraer del suelo y desactivar de forma segura una bomba del tipo HC-4000 británica de 1,4 toneladas de la Segunda Guerra Mundial, hallada el pasado miércoles en un solar en obras. En Alemania sigue siendo relativamente frecuentes estos hallazgos, aunque suelen ser bombas de menor envergadura. No solo las viviendas, también edificios como la Universidad Goethe o la sede del Bundesbank deberán quedar totalmente vacíos. Se han habilitado polideportivos y colegios en otros barrios de la ciudad con programas para amenizar la espera y en los que se acogerá a los ciudadanos que no deseen ir a otro sitio. La mayor dificultad la presentan dos hospitales cuyos enfermos están siendo ya trasladados hoy a otros centros médicos de la región, para lo que han acudido a Frankfurt ambulancias de las vecinas Darmstadt y Wiesbaden. La operación tendrá lugar por la mañana y se espera que a partir de las 3 de la tarde puedan todos volver a sus ubicaciones originales.
Y una semana más hablamos de Corea del Norte, siempre pendientes de la sorpresa que casi a diario da el régimen de Pyongyang en forma de lanzamientos de misiles o amenazas varias. La comunidad internacional suma sanciones una detrás de otra, pero la tensión sigue en medio de continuos llamamientos al diálogo. Por ejemplo, ahora el que ha llegado desde Rusia, corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin llamó a las partes en creciente tensión en la península de Corea a comenzar un diálogo que permita rebajar el nivel de peligrosidad en la zona. Según el inquilino del Kremlin, la situación con respecto a Corea del Norte corre peligro de desencadenar un conflicto a gran escala, algo que inquieta y mucho en Rusia, ya que comparte frontera con este país oriental. Putin también criticó la política de presión y militarismo ejercida contra Pyongyang, algo que, dijo el presidente ruso, se ha demostrado ya inútil. Moscú espera también contar con el apoyo de Pekín para crear una hoja de ruta para desescalar la tensión entre Occidente y el régimen estalinista de Corea del Norte.
Y seguimos en Lisboa, desgraciadamente, para hacer balance de los incendios forestales en Portugal. Ha sido el país más castigado de Europa este verano con el tema de los incendios. Ya lo saben ustedes, un gravísimo incendio que se llevó por delante muchísimas vidas. Evidentemente, todo este asunto ha generado bastante tensión en nuestro país vecino. Allí está nuestra corresponsal en Lisboa, Begoña Iñiguez.
Muy buenos días. Hasta el 31 de agosto han ardido en territorio portugués 224.000 hectáreas de área forestal, la mitad de todo lo quemado en Europa. El peor dato de la última década en el país. Portugal se sitúa así a la cabeza del continente europeo. Le siguen Italia y España con 131.000 y 61.864 hectáreas calcinadas respectivamente. Lo confirmó ayer el Sistema Europeo de Información sobre Incendios en plena polémica entre el gobierno de Alianza de Izquierda, del socialista Antonio Costa y la Asociación de Bomberos Voluntarios Lusos, que no acepta que tras la nueva reforma forestal aprobada el pasado mes de julio en el Parlamento luso se les quiera encomendar también la prevención y que supuestamente se haya desviado parte del presupuesto destinado a su alimentación para otros gastos.
Y bastante ligado a todo lo internacional es evidentemente la información financiera, la Bolsa de Madrid. Cogemos con Julio Muñoz el retrovisor a lo que ha pasado y lo que puede estar por venir.
Las próximas sesiones en la Bolsa vendrán marcadas por la normalización de la actividad de negocio tras las vacaciones estivales y por el festivo en Estados Unidos del lunes que celebra el Día del Trabajo. Eso reducirá considerablemente el número de referencias para el lunes. Los más destacados serán los precios de producción que se darán a conocer en la zona euro. La primera semana de septiembre se presenta así con pocos indicadores, pero algunos de ellos muy importantes. En Europa destaca la revisión del PIB de la zona euro del segundo trimestre y los datos de actividad PMI que se publicarán el martes, así como la producción industrial de Alemania que se conocerá el jueves. Más cargada viene la agenda financiera en Estados Unidos. El miércoles se dará a conocer la balanza comercial, el índice de actividad ISM del sector servicios y el libro Beige, informe de coyuntura de la economía norteamericana. Para el jueves se esperan los datos de productividad, costes laborales y créditos al consumo. Y la semana se cerrará el viernes con los inventarios al por menor en Estados Unidos. Este día se esperan además importantes indicadores de crecimiento y balanza comercial en Japón y China. En casa, el Tesoro Público tiene previsto retomar su actividad con una subasta el jueves de activos a medio y largo plazo. SACIR, por su parte, tiene previsto presentar el próximo viernes sus resultados correspondientes al primer semestre.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos nos volvemos locos alguna vez. ¿Te imaginas volar a Perú, Chile y Cuba a mitad de precio? En Plus Ultralíneas Aéreas, 50% de descuento en todos nuestros destinos. Sí, sí, 50%. Solo tienes 72 horas para comprar tu billete. Solo durante el 4, 5 y 6 de septiembre. Disfruta de la experiencia de volar con Plus Ultralíneas Aéreas. Infórmate en plusultra.com o en tu agencia de viajes.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado. Patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Estudiante. ¿Vas muy bien en los estudios? Con el método Pascal ahorrarás tiempo y esfuerzo y mejorarás tus resultados. ¿Vas bien o regular? Duplicarás el resultado y reducirás el esfuerzo. Empieza con buen pie el curso académico aprendiendo el método Pascal. Entra en la web institutopascal.es o llama al teléfono 91 519 4969.
A ver quién ha vuelto a Cepsa hoy. Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis.
Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves, porque puedes llevarte miles de premios cada día. Ya hemos repartido más de 1.500.000 de euros en carburante gratis. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guido Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es el momento perfecto para que ustedes conozcan toda la información que se está moviendo en España, en el mundo, a esta hora de la mañana. Hacemos el resumen informativo de las 7 y media con la ayuda de Juan Francisco Lamata. El gobierno reitera su total apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado en la lucha antiterrorista.
Sin excepción alguna, el portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, ha insistido en que errores aislados no pueden empañar la trayectoria del día a día. La lucha antiterrorista será, junto a las relaciones con la Unión Europea, el principal tema de la reunión de los presidentes de España y Estados Unidos anunciada para el próximo día 26.
Miren por dónde, hablando del presidente de Estados Unidos, Trump solicita al Congreso norteamericano 8.000 millones de dólares.
El presidente de Estados Unidos pedía así esta madrugada cerca de 6.600 millones millones de euros para los damnificados del huracán Harvey y una reconstrucción de las zonas afectadas. El número de fallecidos ha subido a 50. Además, el gobierno norteamericano se enfrenta también a un incendio en una planta química en Crosby, por el que se han ordenado evacuaciones.
23 detenidos en Argentina tras los graves disturbios en la Plaza de Mayo.
En la mítica Plaza de Buenos Aires se había convocado una marcha para pedir a la policía información sobre el activista desaparecido Santiago Maldonado, pero acabó en enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías.
Prosigue la presión sobre la oposición en Venezuela, Lilian Tintori y dos banqueros imputados en este país, en Venezuela.
Un juzgado de Caracas ha imputado a la esposa del preso político Leopoldo López después de que la policía encontrara más de 50.000 euros en bolívares en un vehículo de su propiedad. Dos vicepresidentes del Banco Occidental de Venezuela están imputados en el mismo caso. Por su parte, la fiscal destituida, Luisa Ortega, hoy disidente exiliada del chavismo, ha informado en las redes de su reunión con el Procurador General de México para enseñarle pruebas de casos de corrupción de Nicolás Maduro.
Son las 7 y 32 minutos de la mañana, hora menos en Canarias, es el momento de acudir al cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pasado ya al Ecuador de las 7:30 de la mañana, saludamos al crítico de cine de la cadena COPE, Jerónimo José Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues bien,
se te ve
estamos
moreno,
bien.
Se te ve moreno.
Estamos morenitos porque es lo que tiene la playa, aunque sea en el norte. A veces nos encontramos con el sol y hay que aprovecharlo lo máximo posible. Como vamos a intentar aprovechar también el tiempo que tenemos para hablar de cine, para hablar de los estrenos. Y una primera película, pues parece muy made in Hollywood.
Es totalmente made in Hollywood, made in Tom Cruise, que ya sabes que se implica mucho también como productor. No sé si aquí está de productor. Es lo último de Tom Cruise como actor principal y lo último también de Doug Liman, que es un director que inició una saga muy potente, la saga Bourne. Se titula Barry Seal, el traficante.
Tienes que entregar algo por nosotros.
¿Esto es legal?
Si lo haces para los buenos.
Eres piloto comercial, Barry. Así mantienes a esta familia.
Será bueno para nosotros. ¿Confías en mí?
¡No!
Bueno, mediados de los 70 y los 80, un tipo de estos que era piloto de la TUA y que es fichado por la CIA y metido en un lío en el que acaba la agencia antidrogas, los narcos, todo el mundo. O sea, conoce incluso a Escobar, llega Reagan, paga la contra en Nicaragua. O sea, un follón de los que le gusta mucho a Tom Cruise manejar. O sea, es un poco de todas las sagas estas que ha hecho, ¿no? De todas las películas de acción.
Una vida locada.
Esto es típica historia que es real, que está bien llevada porque este director es un especialista en meterle ritmo a la puesta en escena y agilidad y al montaje, ¿no? Entonces, con muy buena banda sonora, estamos escuchando nada menos que a George Harrison, ¿no? Se deja ver, pero no es la maravilla de las maravillas. Muchos han dicho que es la mejor interpretación de Tom Cruise en los últimos años. Sí, pero claro, como todo lo que ha hecho ha sido segundas partes, secuelas y tal, pues es un poco más, tiene una mayor amplitud de registros. Pero sí que es verdad que se le puede criticar, no solo que ya hemos visto mil veces estas historias, y ahora los que están siguiendo a las series de narcos y Escobar y todo esto, pues que claro, esto se lo controlan así, ¿no? Pues no aporta mucho, porque además la peli lo que le falta es un poco de perspectiva ética, ¿no? O sea, el tipo hace todo tipo de cosas por el bien de su país, es lo que dice, pero esto es legal, bueno, si lo haces para los buenos. Entonces, salvo esa crítica, digamos, al Partido Republicano y a cierta política internacional, bueno, al Republicano y al Demócrata, porque empiezan con los demócratas, ¿no? A la política internacional de Estados Unidos, fuera de eso, no, es como si fuese un tío sin conciencia, ¿no? Y eso quieras que no, le resta posibilidades dramáticas al personaje.
Parece,
¿no?,
que se ha abierto un nuevo género, estaba el de la mafia, ¿no? El de las historias de la mafia, aquello claro, que no. Vimos ya con El Padrino y demás, se ha abierto un nuevo género con el narcotráfico.
Sin duda.
Hay de series como, por ejemplo, como la de Narcos. Y además, a mí me llama la atención Tom Cruise que vuelve a los aviones, ¿eh? Con el buen éxito
encanta,
que le dio.
Me encanta, ya, claro.
El tema de Top Gun y demás.
Y Misión Imposible, la última, tuvo una secuencia en el avión que gracias a Dios salió bien. porque este año rodando otra película le ha salido mal. Si el avión del año pasado le sale mal, se mata, porque hizo una burrada. Y aquí
es
se
una
ve...
escena espectacular.
Claro. Sí, este además ha pilotado él, como siempre, los aviones. Le encanta jugársela, ¿no? En ese sentido se agradece el esfuerzo. Pero es una peliculita de estar metida a final del verano, que no ha tenido mucho éxito.
Para pasar el rato está bien.
Solo. Es la única. El tono es para adultos, ¿eh? No es nada. Es dura en el tratamiento del sexo, de la violencia y tal. O sea, no es una película para chavales, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo es la siguiente.
Rehenes. Fíjate tú qué música te traigo, qué cambio más grande después de la aceleración.
Un poquito, sí.
Bueno, pero tiene que ver, ¿eh? Porque es la recreación de un hecho real relacionado con aviones también. Uh-huh. Porque es lo último de un director georgiano, Rezo Giginishvili, que ha tenido muy buenas críticas porque es la recreación de un hecho real en los años 80 de un grupo de jóvenes. Hay de todo tipo, hijos de intelectuales de la Unión Soviética, de Georgia. Algunos son religiosos, además. O sea, hay una visión también de la persecución religiosa durante el comunismo muy interesante, que intentan salir del país secuestrando un avión. Por eso tiene que ver con los aviones. Fue un hecho muy dramático que ha tenido consecuencias, más que dramático, trágico, en la situación actual de Georgia ya como república independiente, porque dejó muchas heridas abiertas, ¿no? Y mostró la cara más dura del comunismo y la falta de libertad, ¿no? Es lo mejor que consigue. Es una atmósfera absolutamente opresiva. Es una película de atmósfera, ¿no? Con una tensión constante que sabes que en cualquier momento va a pasar.
Y ya la música deja de intuir un poco. Sí. Tipo de
es un director, es un compositor muy famoso llamado Gigi Cancelli, que es minimalista y que le gusta mucho también recurrir a géneros clásicos, como puede ser corales de estas, pero un poco atonales y tal, con lo cual es todo muy agobiante. O sea, es una película esta de arte y ensayo, más bien, pero que tiene que ver también con la anterior, en lo que hace referencia a hechos históricos en momentos muy concretos, años 70, años 80, con lo cual te da una visión, digamos... Y seguimos un poco por el thriller. Se ve que a la gente le gusta el thriller, ¿no?
Sí, además estamos descubriendo a través de, bueno, cineastas del cine de las antiguas repúblicas soviéticas, muchos de los casos o historias que pudieron ocurrir precisamente allí, en esa época de dominio de la URSS, y están saliendo ahora a través del cine. Se está conociendo bastante eso.
Yo estaba en Polonia este verano y... En la ciudad, por cierto, de Andrzej Wajda, que es uno de los que ha desvelado muchas esas películas en Katyn, por ejemplo, murió el año pasado y le hacemos un homenaje aquí. Un director que tenía el Oscar, la Palma de Oro, el León de Oro y el Oso de Oro. Tenía todos los grandes premios, los he visto ahí en uno de los... Y efectivamente es un tipo de cine que le debería ver mucha gente para que se diesen cuenta también de lo que es el comunismo real, ¿no?
¿Y de 0 a 10 cuánto le pondrías a esta película?
Pues mira, un 7. A Renner le pondría un 7.
Un 7, bueno, no está mal.
Y sin embargo me ha decepcionado la gran oferta española de esta semana, que es la adaptación de una novela de Lorenzo Silva, La niebla y la doncella.
Sigue sin haber un culpable, ¿no? Hay uno, pero fue absuelto del crimen.
¿Has pensado que encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella?
Para cortarle el cuello a alguien hay que acercarse mucho.
¿Te das cuenta que no hemos respondido a ninguna de las preguntas?
Igual no eran las adecuadas.
Es una lástima porque en principio esta película tenía elementos muy interesantes. Es el debut de Andrés M. Coppel como director. Es el guionista de Intacto, de Zona Hostil, que son buenas películas españolas. Sí. Las dos. A mí me gustó mucho Zona Hostil, que acaba de salir en DVD, la gran película... bélica española, yo creo que de toda la historia. Y aquí es una aventura del sargento Belilacqua y del cabo Chamorro, que le ha dado unas satisfacciones enormes a muchos lectores.
Entre ellos yo.
Lorenzo Silva tiene... Para muchos es la mejor novela, yo no la he leído. Pero sí que he leído otras en las que Lorenzo Silva es el gran rey de la creación de atmósferas.
Sí,
de esas atmósferas oscuras, inquietantes, que están indirectamente en películas españolas muy, muy, muy importantes como La isla mínima, El hombre de las mil caras. Esta podía haber sido así. De hecho, tiene un aire a La isla mínima desde el principio, también porque se ambienta en una isla, es La Gomera, hay un asesinato, cierran el caso y al cabo del tiempo... Llegan Belilacqua y Chamorro al cabo de los años para reabrirlo.
Mira que estas novelas de Lorenzo Silva tienen material para pasar al cine, porque tú la estás viendo, o la estás leyendo en este caso, y muchas veces te la estás visualizando perfectamente en una escena cinematográfica.
Claro, con travelings y con plano contra plano. Estás...
Claro.
Pues es una lástima porque, siendo Andrés Coppel, sobre todo guionista, lo que falla es el guión. Y es un guión al que le falta ritmo. ritmo que es bastante confuso en la ayuda, es bastante sórdido también de tono. Bueno, la novela también lo es, o sea, es una película también más para adultos, claro, porque es violenta, porque el sexo es sórdido, pero a veces demasiado. De esto que ves que dices, tío, ya te has pasado aquí, estás cargando la mano, ¿no? Porque si ya te falta ritmo y encima te entretienes aquí, cuando no aporta demasiado a la trama, pues estás haciendo concesiones a la galería, ¿no? O sea, en ese sentido, teniendo un reparto además como King Gutiérrez, Verónica Echegui y Aura Garrido, que a mí me entusiasma, me parece una actriz sensacional, pues qué que te diga, ¿no? Pues me ha decepcionado un poquito.
¿Y qué tal los personajes, o sea, que son también los protagonistas en las
ellos
novelas?
Están bien.
La pareja de guardias civiles.
Sí, están bastante bien. Ha habido otros antes que han interpretado los mismos papeles. Yo creo que esto está muy bien. A mí sobre todo me gusta Aura Garrido. King Gutiérrez hace un esfuerzo muy grande, pero ya sabes que King Gutiérrez es sobre todo actor de comedia. Y cada vez cuesta verle en un papel tan dramático como el de Belilacqua, ¿no? Que es un personaje además bastante, es muy de novela policíaca, muy gris, o sea, no es un héroe antihéroe que no sabes para dónde va, y claro, eso te exige una personalidad que yo creo que King Gutiérrez todavía como actor no transmite ese carisma, así como Aura Garrido sí.
Esa madurez.
Claro, que aquí está la Chamorro, ¿no? Con las gafas oscuras, ella declama muy bien, además, es un personaje distante, frío, así que no... Queda muy bien. Él le falta un puntito, ¿no? Veremos si siguen haciendo películas de ellos.
Material tienen, funciona. Para hacerlo.
Eso, sin duda, ¿no? Y luego desde Francia nos llega una dramedia, la llaman ahora, que es más drama que comedia. Se llama Los casos de Victoria.
¿Cuándo empezó a fallar la química en mi vida?
Esta mujer está loca.
Has tocado fondo.
Y sé que en el fondo del fondo no hay fondo. ¿No crees que hay química entre nosotros?
Te tengo miedo. Haces un drama de cualquier situación.
Bueno,
esto es muy francés.
Es muy francés, demasiado. O sea, no hay ninguna perspectiva moral. Madre libertina con dos niños que va de tipo en tipo hasta que se queda, o parece que se queda...
Como la falsa moneda de mano en mano.
Y ninguno se la queda. Aquí se la queda un niñero, que es guapete, supuestamente, y tal. Ella guapísima, la actriz es...
La belleza es algo
Virginie
subjetivo.
Virginie Fira. Bueno, no sé, pero desde luego esta Virginie Fira es guapísima, ¿no?
Sí,
pero son
duda.
Todos personajes que no te identificas con ninguno y dices, mira, me da igual lo que le pasa a esta, a él y a los niños y a todos, o sea, con lo cual poca cosa, ¿no? O sea, que no es la comedia francesa que todos esperábamos en verano, aunque ha tenido algunos premios y nominaciones. Uh-huh. A mí me parece una película tonta, superficial y sin interés. Y luego desde España nos llega otra película muy peculiar. Se titula Parada en el infierno.
No soy un criminal. Solo quiero lo que es mío y aplicar la ley. Mi ley.
Sé que el ferrocarril es el futuro, pero por nuestro bien espero que no sea así.
Bueno, es un neo-western, atento a la
ferrocarril,
canción.
Ferrocarril, aplicar la ley, la música...
Jack Jameson, fíjate qué voz. Esto es español, es un rescate del spaghetti western a cargo de Víctor Matellano, que es el mayor especialista en rodajes extranjeros en España, de lo que se llamó en su día el Hollywood español. Bronston, de hecho, sale la hija de Samuel Bronston en la película, y sale Castellani, que es uno de los grandes directores de spaghetti western, y salen secuencias clavadas de Sergio Leone.
Solo nos falta Clint Eastwood.
Solo nos falta. Está rodado todo entre Colmenar y Almería, con homenajes a veces explícitos a muchas películas. ¿Qué pasa? Que el ritmo no es muy allá, el guión tampoco, está rodada con poco dinero, se nota. Y luego Víctor tiene un asunto, y es que le encanta el terror gore. Y entonces aquí es muy bruto, o sea, se va más allá de Sam Peckinpah, y claro, desde el principio ya es unas explosiones de sangre. Es muy amigo de Colin Arthur, que es uno de los grandes de los efectos especiales, y claro, le encanta cortar manos, descabezar a... Y entonces, claro, dices... Pues no sé, ¿no?
Yendo a lo más sencillo, sería algo parecido a Tarantino, a un western de Tarantino,
quiere
por
ser,
ejemplo.
Quiere ser como Tarantino, pero se parece, quiere ser sobre todo como Sam Peckinpah, tarantiniano. O sea que, bueno, en fin, yo creo
esa
que...
Esa fue la de Tarantino.
Yo
¿no?
creo que, en fin, es muy para entusiastas de los géneros que he citado.
Que
sobre
hay,
todo
que los hay.
Del terror gore y del western bestia. Así,
oye, la
digamos,
música,
¿no?
Merece muy mucho la
sí,
pena.
Sí, no está mal. Never Y la música es la protagonista de la última película, del último estreno de la semana, que es un documental con fragmentos de docudrama, nos llega de Argentina, es bastante bueno, apadrinado por Wim Wenders como productor ejecutivo, y se titula Un tango más.
Yo me había enamorado de él, no me importaba mucho en sí el baile.
El
yo
acento
no era celoso.
Argentino, en este caso fundamental, claro, en la película.
Sí. Son dos grandísimos bailarines, para muchos los mejores bailarines de tango, la mejor pareja, María Nieves Reo y Juan Carlos Copes, que además fueron pareja en la vida real hasta que rompieron, como se rompen en el tango. La bestia, aunque siguieron siendo
con mucha pasión,
pareja artística, con lo cual el tono del tango cambió una vez que ellos estaban separados ya en la vida real, y es divertido cómo se va mostrando eso también con recreaciones, con docudrama, digamos, en el que los actores jóvenes que lo interpretan a ellos jóvenes hacen unas coreografías sensacionales, todo se ha dicho. O sea, se rescata a este director, Germán Clan, un material de archivo espléndido con alguna de las mejores actuaciones de ellos, entrevistas a los dos, sobre todo a ella, porque yo creo que la perspectiva es ella, da más juego que el otro, ¿no? Y luego están muy bien las recreaciones actuales. Claro, Wim Wenders es un enamorado de la música de Venga Donde Venga y sobre todo de la música iberoamericana, y claro, aquí se nota su mano. Es una película, hombre, también para fans, o te gusta el tango, si no, es todo de un culebrón de mucho cuidado, vamos.
O sea,
como son los tangos, ¿no?
¿Te parece que terminemos agarraditos con el tango?
Hombre, claro.
Venga,
sin duda.
Vamos a ello. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
De pronto comprobé que cada día más me estabas tú gustando.
Contigo yo aprendí a soñar.
Contigo yo aprendí a reír.
Me siento tan dichoso que si fuera un sueño temo despertar sin ti.
Jugando te escuché, jugando te miré y así nomás jugando.
De pronto el corazón me dijo que tal vez te estaba enamorando.
Yo sé que te amo tanto, amor, como jamás soñé querer. Jugando todo fui y así fue que encontré tu amor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos de clavos a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en
activo. Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE.
¿Quieres convertirte en un auténtico periodista y descubrir los secretos de ABC? Desarrolla tu pasión por la comunicación y da el salto al mercado de trabajo con el Máster de Periodismo y Comunicación Digital de ABC y la Universidad Complutense de Madrid. Clases prácticas, experiencia garantizada. Infórmate en abc.es o en el 91-339-9133. Es tu oportunidad, es tu futuro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos ha llamado la atención una noticia que viene desde Suecia. El gobierno sueco ha decidido tomar medidas para controlar las noticias falsas en los medios de comunicación. Esto puede estar ocurriendo en Suecia y lo que nos hemos preguntado es hasta qué punto puede estar ocurriendo también en España. Y nos van a permitir que hagamos una mirada hacia nosotros mismos, hacia la profesión periodística, porque al fin y al cabo nosotros producimos un tipo de información y ustedes, bueno, pues son los usuarios de esa información. Saludamos ya a Elsa González, a la compañera y además presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Elsa, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, yo no sé cómo valoras tú esta noticia, que un gobierno haya tenido que meter mano, por decirlo de alguna manera, a la proliferación de noticias falsas o vamos a decir que poco contrastadas, en el mejor de los casos, en un medio de comunicación. No sé si lo valoras de forma positiva o de forma negativa, porque también se critica bastante que, bueno, pues que un Estado, en este caso, pueda de alguna manera inmiscuirse en la prensa.
Vamos a ver, sin duda es una buena noticia. Ahora, es verdad que yo creo que cualquier periodista tiene que ser partidario y desde luego desde esta federación que agrupa todas las asociaciones somos partidarios de que los políticos y los gobiernos se metan la mano lo menos posible en las cuestiones periodísticas. Un gobierno tiene que poner las bases, estructurar las bases para que la libertad de información funcione. Ahora, esta es una buena noticia porque propone rebajar el IVA. No puede rebajar el IVA ahora mismo un país de la Unión Europea por su cuenta. Tiene que hacerlo toda la Unión Europea. Algo en lo que no se han puesto de acuerdo, por cierto, en la parte digital. Pero sí puede, en este caso, Suecia, no gravar un tipo de impuesto que es de ellos muy particular cuando esos ingresos publicitarios superan un límite. De manera que poner las bases para que los medios de comunicación se desenvuelvan mejor en un momento tan crítico de crisis como el actual es muy bueno.
Yo no sé si este problema es extrapolable también a España. Me refiero porque en este tipo de países, principalmente el Reino Unido, hay una prensa que llaman tabloide, es más sensacionalista, por decirlo de alguna manera. ¿Este problema lo habéis detectado vosotros en España? El problema ya directamente que sería gravísimo de que se publicaran informaciones falsas en los medios de comunicación. Puede ocurrir, porque cualquiera puede tener pues un error dando una información, puede fallar una fuente, alguien por las prisas puede dar una información que no esté suficientemente contrastada, pero hasta el punto de tener que intervenir el gobierno porque haya problemas ya del tipo de una abundancia fuera de todo control de noticias falsas, ¿ese problema existe en España? ¿Se puede decir que existe?
Vamos a ver, existe en todos los países en estos momentos y en esta nueva sociedad de la información, prácticamente todos los países democráticos tenemos los mismos problemas. Ahora bien, un gobierno, a mi juicio, no debe inmiscuirse en este punto. Sí, como digo, en las bases para facilitar las cosas. Ahora mismo el IVA que paga un periódico es de un 4%. El IVA que paga un periódico impreso, el IVA que paga un periódico digital es de un 21%. Eso es lo que tiene que arreglar la Unión Europea. ¿Qué sucede con eso y qué relación tiene con las noticias falsas?
Claro.
Pues mucha, mucha, como tú decías, porque un medio puede ser más profesional cuando sus solvencia económica es superior, cuando está ahogado. Y ahora mismo, con el cambio que hemos vivido en esta sociedad de la información, más la crisis económica de todos, existe una crisis en el modelo de negocio. Entonces, bueno, es más fácil que los medios sean menos profesionales. Hay menos corresponsales, menos periodistas de investigación. Todo eso genera noticias que pueden no estar demasiado bien contrastadas. Y después otro punto, si me permiten.
Sí.
El que mucha gente confunde medios de comunicación y redes sociales. Y en Internet,
esa es una clave.
No todo es lo mismo, claro.
No todo es lo mismo y además es peligroso porque se produce muchísima información y hay dos componentes que yo creo que son fundamentales. Por un lado, la ética de cara a periodista a la hora de aportar una información y por otro lado, digamos que el saber hacer o llamémoslo experiencia a la hora de poder discernir lo que puede ser una pista para una noticia, lo que puede ser verdad y lo que puede ser una mentira absoluta, lo que llamamos un bulo, un fake, que ahora abundan muchísimo por las redes sociales y en todas ellas, no se libra ninguna.
Claro, como dices, los profesionales analizan los hechos, los profesionales de la información seleccionan, contrastan, sitúan, consultan fuentes fiables y lo cuentan con un grado de ética y de profesionalidad suficiente. Es decir, los medios de comunicación informan mientras que las redes sociales nos comunican. Y el que existan medios de comunicación de diferentes tendencias o líneas editoriales también garantizan la pluralidad. Entonces es muy importante que el receptor de la información sepa que a través de las redes sociales uno puede tener pistas, como acabas tú de decir, para después confirmarlas, algo que tiene que hacer el periodista. Tenemos el caso de Estados Unidos. En las últimas elecciones se reveló que más de la mitad de la población se informaba exclusivamente por las redes sociales, algo que ha aprovechado, por ejemplo, el presidente Trump y otros muchos. Ahora mismo en muchos países los gobiernos utilizan esta fórmula de comunicación que, bueno, permite, digamos, que, como tú decías, esas noticias falsas porque nadie las controla.
Bueno, pues ese era el motivo de nuestra llamada, esa noticia de que el gobierno sueco ha decidido tomar medidas para controlar las noticias falsas en los medios de comunicación. Desde luego, luego está la ética del periodismo, y que yo creo, a modo personal, que en general, aquí en España al menos, en el caso español, se cumple. Otra cosa es, pues que uno pueda cometer errores, como puede ocurrir en cualquier otro ámbito, en cualquier otra profesión. Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, gracias por este rato, esta charla con nosotros a propósito de este asunto. Y una cosa más, quiero decir una puntualización, y es que evidentemente el control de alguna manera lo puede ejercer el gobierno sueco o cualquier otro gobierno, pero esa primera barrera de control está en la ética y en los propios medios de comunicación, y en eso estamos.
Desde luego tienes toda la razón, y desde el periodismo es el que salvaguarda la democracia. Sin un periodismo saludable, la democracia no tendrá salud.
Eso solo podrían aplicar algunos, también. Muchas gracias, Elsa. Un abrazo fuerte.
Un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos nos volvemos locos alguna vez. ¿Te imaginas volar a Perú, Chile y Cuba a mitad de precio? En Plus Ultralíneas Aéreas, 50% de descuento en todos nuestros destinos. Sí, sí, 50%. Solo tienes 72 horas para comprar tu billete. Solo durante el 4, 5 y 6 de septiembre. Disfruta de la experiencia de volar con Plus Ultralíneas Aéreas. Infórmate en plusultra.com o en tu agencia de viajes.
Tener un ejército de caminantes blancos, ser el nuevo Papa de Roma o el pistolero más sanguinario del oeste. ¿Crees que ellos tienen el poder? No, el poder lo tienes tú. Porque ahora Vodafone One Televisión te trae todas las series de Netflix y HBO España. Pruébala gratis sin compromiso. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado. Patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de septiembre sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de septiembre días sin IVA, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Bluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Bluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Bluchos. Bluchos, comodidad absoluta.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo. Son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Se nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? En esta mañana del 12 de septiembre, inicio de una temporada informativa en el fin de semana, así que reciban el nombre de todos los que hacemos posible esta mañana de la cadena COPE, el saludo de Ángel Correas. Seguramente las de hoy no son las portadas que el gobierno de la Generalitat de Cataluña se esperaba a estas alturas de curso. Hoy en los periódicos se habla de Cataluña, sí, pero no en referencia al referéndum del 1 de octubre, que también, sino que los titulares, los principales, se los lleva la polémica en torno al aviso de la Agencia Norteamericana de Información, la CIA, sobre un posible atentado en las Ramblas que finalmente tuvo lugar. Aviso que se envió el 25 de mayo a los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica Catalana, y que después de negarlo se ha reconocido su existencia y además que no se calibró la amenaza de la forma adecuada. En todo este asunto hay que partir de una base. Los culpables de ese atentado son quienes lo cometieron, son los terroristas, quienes, por cierto, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha decidido mantener en prisión, al menos a los presuntos integrantes de la célula terrorista que han sobrevivido. Ahora bien, una vez tenemos claro eso, quiénes son los culpables, los terroristas, los asesinos, se hace también imprescindible un análisis a fondo, en profundidad, del comportamiento de las fuerzas de seguridad, sobre todo cuando ha aparecido ese documento, este documento de la CIA, que ha desvelado el periódico de Cataluña, en el que se muestra ese aviso de un posible atentado. El gobierno catalán presumió, y posiblemente con razón, de la eficacia de los Mossos de Escuadra a la hora de desmantelar la célula tras el atentado en las Ramblas en Cambrils. Le cuesta ahora reaccionar ante esta información que está poniendo en cuestión la eficacia antes del atentado, cuando esa célula terrorista yihadista de 12 miembros, una docena de miembros, estaba gestándose allí en Cataluña sin que nadie se diera cuenta. Tanto es así que primero negaron ese aviso de la CIA y después, bueno, pues han acabado por admitirlo. No le dieron la credibilidad necesaria. Y aquí es donde se hace necesario en análisis. Desde un punto de vista policial, ese análisis no sería para repartir culpas, sino más bien para aprender, para mejorar en lo que se pudo haber fallado, porque eso es fundamental para la inteligencia, es fundamental para el buen hacer de las fuerzas de seguridad, tengan el uniforme que tengan, y es fundamental para toda la sociedad en general, la prevención de los atentados. Otra cosa es el punto de vista político, donde lo de la autocrítica no se suele llevar bien. Le han preguntado al portavoz de la Generalitat catalana, al portavoz del gobierno catalán, a Jordi Turull, por esa advertencia de la CIA sobre el atentado. La respuesta, bueno, pues ha pasado por aprovechar el asunto para volver a situarse como víctimas de una campaña de desprestigio contra Cataluña. Lo dice así.
Forn dio todas las explicaciones oportunas, son las que hay. Y por tanto, si alguien lo que quiere insinuar es que este atentado se podría haber evitado, que lo diga. Que lo diga, que tenga el coraje de decirlo. Porque creo que las explicaciones que dio el conseller Forn y el mismo mayor de los Mossos de Escuadra son muy claras y son muy explícitas.
Dice el portavoz catalán que están perplejos por ver las críticas que ahora se hacen a los Mossos de Escuadra después de la operación antiterrorista que llevaron a cabo tras los atentados. Bueno, todo este tipo de mensajes van dirigidos al Palacio de la Moncloa, al Gobierno Central. Ayer, tras el Consejo de Ministros, el guión marcaba una y otra vez, una pregunta tras otra, pues claramente el mismo guión sobre el atril. El portavoz Íñigo Méndez de Vigo lo que pide es evitar polémicas con este asunto, pero eso sí, recurre a un matiz importante, políticamente hablando. Si el informe existe, ¿por qué se negó su existencia para luego admitirla?
Lo que tendrá que explicar el señor Puigdemont es por qué dijo que no se había producido esa comunicación, y luego fue el consejero de Interior el que dijo que sí.
Pues ahí tienen, mensaje de vuelta a Cataluña. Pero el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está en otra cosa. Está más ocupado en montar, o hacer que lo parezca, el referéndum del 1 de octubre. El mensaje en este caso desde Cataluña es que esto del referéndum es imparable. O visto de otro modo, que siguen cuesta abajo y sin frenos. Ya saben, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con el que se mira. Insiste el gobierno catalán en el proceso, insiste en ello el portavoz de la Generalitat.
Pero el problema, insisto, no es cómo se tramita, sino lo que se tramita y el Estado, con armas políticas convencionales y no convencionales, está intentando que no se tramite. Y nosotros vamos a poner lo mejor de nosotros y del reglamento del Parlamento de Cataluña para que esto se apruebe.
Pues el tiempo pasa y las cosas varían poco. Unos insisten en seguir con ese guión de mantener el referéndum, ese órdago soberanista al Estado, y otros insisten en negar que se vaya a celebrar ningún referéndum en Cataluña. Es lo que dice el gobierno una y otra vez, avisando de que están preparados todos los resortes del Estado español, incluido el artículo 155 de la Constitución. Que ahora precisamente hablaremos de esto. Por lo pronto, en medio de la tormenta, tanto el gobierno como el PP, el partido de gobierno, insisten en los mismos mensajes. Este fin de semana, desde el escenario de Valencia, donde los populares se están celebrando su interparlamentaria. Hoy está prevista la intervención de Mariano Rajoy. Hace unas horas han intervenido María Dolores de Cospedal y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, allanando el camino. La vicepresidenta, por cierto, con esta advertencia, que por otro lado ya conocen perfectamente los responsables de la Generalitat.
Que el día que firmen, lo que habrán firmado será directamente que salen de la democracia y que la democracia actuará con todas sus armas.
Bueno, pues ahí lo tienen a las 11, Mariano Rajoy, como les digo, en Valencia, en la agenda informativa, y lo que ya tenemos que ir apuntando en esa misma agenda política es que Rajoy va a viajar a Washington para reunirse con Donald Trump el 25 de septiembre, tan solo 5 días antes de la fecha prevista para el referéndum de Puigdemont. Se habla del 25, 26 de septiembre, mucho me temo que por aquello del cambio de horario. Un detalle, esto de que la reunión con Donald Trump sea apenas 5 días antes de ese referéndum catalán, que no se le escapa a nadie, como tampoco puede extrañar que en esa agenda, en esta reunión en Washington, esté muy marcada la lucha contra el terrorismo global. Ricardo Rodríguez.
Las diplomacias de España y Estados Unidos venían manteniendo contactos para hacer efectiva una entrevista entre Mariano Rajoy y Donald Trump en Washington, y sus agendas han permitido que finalmente la cita quede concretada para el próximo 25 de septiembre. Íñigo Méndez de Vigo avanzó que la lucha contra el terrorismo yihadista estará sobre la mesa.
Continuar afianzando las relaciones, la lucha antiterrorista, el presidente del gobierno tendrá esa cuestión en su agenda internacional y concretamente el día 25 de septiembre, en el que viajará a Washington para entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos.
La cita será la primera entre ambos mandatarios, aun cuando han podido saludarse en 2 ocasiones personalmente, tanto en una cumbre de la OTAN como en otra del G20. Además, Rajoy y Trump han mantenido diversas conversaciones telefónicas, la más reciente tras los atentados en Cataluña.
Por cierto, que tras cerrar esta reunión, Rajoy ha remitido a Trump un telegrama con motivo de las terribles consecuencias, dice literalmente ese mensaje, provocadas por el huracán Harvey en los Estados Unidos. Los datos indican que esta tormenta, este huracán, ha perdido fuerza y deja por ahora 50 víctimas. El presidente de Estados Unidos ha pedido al Congreso de este país ayudas por un valor que supera los 7.000 millones de euros, de hecho alcanza los 8.000 para las zonas afectadas. Y hay más noticias que les proponemos hasta ahora de la mañana, por ejemplo, que los hay, que con un poco de esfuerzo y también unos medios adecuados, están intentando ver pasar a Florence durante este fin de semana. Florence, que es un pedazo de meteorito que mide más de 4 kilómetros de diámetro y que a partir de esta noche está, bueno, pues comenzando a pasar por el punto más cercano a la Tierra dentro de su órbita. Nunca se había acercado tanto este meteorito, que ya les digo, tiene más de 4 kilómetros de diámetro. Eso sí, está pasando a una distancia de unos 7 millones de kilómetros, que en el lenguaje científico es como decir que ha pasado rozando. Mientras tanto, mientras pasa Florence por encima de nuestras cabezas, nosotros vamos a repasar más titulares de esta jornada, de este 2 de septiembre, con la ayuda de Nicolás San Rubio y también de Ana Palacios. Seguramente lo recuerden, la fotografía es difícil de olvidar. Hoy se cumplen 2 años de la muerte del niño Aylán.
Su foto sin vida boca abajo en la orilla se convirtió en símbolo de la crisis de los refugiados. Desde la muerte del pequeño sirio de 3 años se han ahogado en el Mediterráneo 8.500 personas.
Una madre de Málaga huye con sus 2 hijas.
El pasado mes de mayo la mujer había denunciado a su expareja por malos tratos, mientras Juana Rivas tendrá que declarar el martes de nuevo ante el juez.
La Ertzaintza evita un suicidio colectivo pactado por Internet.
Estaba programado para el 17 de agosto. La policía ha detenido al inductor, un joven argentino de 17 años. La familia de una chica donostierra advirtió a la Ertzaintza de los mensajes que escribía en las redes sociales.
Posible ajuste de cuentas.
La policía investiga el entorno familiar en el caso del niño de 8 años muerto tras el asalto a su casa en Elda, en Alicante. Según la autopsia, el pequeño pudo morir de asfixia.
Sigue la búsqueda de Paula y Marc.
Los submarinistas de los bomberos y los Mossos van a continuar hoy rastreando el pantano de Susqueda, en Gerona, donde la pareja desapareció hace una semana.
Diada paralela.
Pablo Iglesias participará junto a Ada Colau en un acto en Santa Coloma de Gramenet para reivindicar la soberanía de Cataluña.
Pues en este tema de Cataluña ya estamos todos, no falta nadie para la diada. Fomento quiere controlar a Uber y Cabify.
El gobierno obliga a las empresas de alquiler de vehículos con conductor a informar de todos los servicios que contraten. Tendrán que llevar matrículas diferentes a las de los taxistas.
Bueno, y en cuanto a los deportes, Nicolás, España, que tiene una cita decisiva para llegar al Mundial de Rusia, y además con un equipo en condiciones, un rival de los grandes.
El Bernabéu se va a llenar esta noche para recibir a Italia. La victoria de los de Lopetegui podría dejar sentenciada la clasificación. Termina el plazo sin más fichajes en el Barça, que intentó, sin éxito, hasta última hora hacerse con Coutinho o Di María. Y en el estreno del Eurobasket, España barre 99-60 a Montenegro.
Pues desde luego, estaremos en el tiempo de juego pendientes en la información deportiva de ese España-Italia, también, como no, de la Vuelta Ciclista a España. Llegamos a las 8 y 11 minutos de la mañana, son las 7 y 11 en Canarias. Enseguida vamos a seguir hablando de Cataluña, en concreto de un aspecto muy puntual que puede ser bastante importante, de ese artículo 155 de la Constitución del que todo el mundo habla.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José An Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guido Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
A ver, ¿quién ha vuelto a Cepsa hoy? Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis.
Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves, porque puedes llevarte miles de premios cada día. Ya hemos repartido más de 1.500.000 de euros en carburante gratis. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con unas condiciones inmejorables? Llama al 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
So tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. Oh, hold me now, when every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay. It's gonna be okay.
Justamente ahora, llegamos a las 8 y 14 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Es el momento de saludar a Ramón Rodríguez Arribas, es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Don Ramón, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, el motivo de nuestra llamada es un número, 155, el artículo de la Constitución del que podríamos decir todo el mundo habla, porque estamos en pleno desafío independentista, esa fecha prevista, marcada en el calendario, el 1 de octubre, se mantiene el pulso y el Estado insiste en que no habrá referéndum. Escuche, por favor, lo último que ha dicho el Gobierno, en concreto el portavoz del Ejecutivo Central, Íñigo Méndez de Vigo, sobre este asunto.
Estén tranquilos, Gobierno tiene en su mano todas las posibilidades abiertas, las tiene estudiadas y actuará, como hemos dicho siempre que actuaremos, con proporcionalidad y con mesura, y siempre con la mano tendida del diálogo, sin fecha de caducidad.
Bueno, don Ramón, todas las opciones abiertas, dice el portavoz del Gobierno, entre ellas, evidentemente, porque está ahí, la del artículo 155, que siempre está, aparece en muchos comentarios, aunque no siempre se le nombre, su sombra, la de este artículo, siempre está purulando. ¿Qué es, la pregunta directamente, el artículo 155, cómo se define y qué supone?
El artículo 155 de la Constitución es una garantía en un Estado cuasi federal como es el español, y está tomado del artículo 37 de la Constitución alemana, que viene a establecer casi lo mismo, aunque con alguna variante. Lo que dice el artículo 155 es que cuando una comunidad autónoma incumpliera las obligaciones que le impone la Constitución o las leyes, lo hiciere gravemente, o ponga en riesgo el interés general de España, cito de memoria, entonces el Gobierno requerirá al presidente de esa comunidad autónoma para que cumpla esas obligaciones y para que cese en el atentado contra los intereses generales. Y si no lo hiciere, entonces con la mayoría absoluta del Senado, tomará las medidas necesarias para imponer forzosamente el cumplimiento de esas obligaciones y para atender y proteger el interés general de España. Vamos, y agrega el número 2 de ese artículo 155, que en este caso el Gobierno podrá dar instrucciones, órdenes directas a todas las autoridades de la comunidad autónoma afectada.
Digamos que hay dos fases. Una, que es requerir al presidente de la comunidad autónoma de turno que se avenga al orden, por decirlo de alguna manera, y otra, que ya sería pues tomar las riendas el Estado de, bueno, pues por ejemplo, de una administración en concreto que sea la que se está saliendo un poco de los márgenes marcados. ¿Eso es así?
Así es, y además, cuando se dice que lo que no hay es desarrollo, no es verdad. En el reglamento del Senado hay un desarrollo claro de lo que es la aplicación, en su caso, de esa norma constitucional. Está en el artículo 189 del reglamento y ahí se establece en varios puntos todo el proceso que se va a seguir, que es, además de la petición del propio Gobierno, en el sentido de convocar el Senado, la Cámara Alta, para que proceda en consecuencia, tiene que justificar en ese escrito inicial cuáles son las medidas que piensa adoptar y acreditar que ha requerido al presidente de la comunidad autónoma. Y después el Senado ya empieza a actuar por sí mismo, actúa la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que dará un informe respecto a la solicitud realizada por el Gobierno y propondrá la solución o dará los comentarios oportunos. Y luego se convoca el Pleno del Senado y con unas intervenciones medidas perfectamente establecidas, incluso con los minutos que hay que ocupar, 20 minutos en cada intervención, pues al final se vota y si hay mayoría absoluta se imponen esas medidas y el Gobierno tiene libre para poder actuar, no suspendiendo la autonomía, como se dice equivocadamente, sino interviniendo aquellas competencias que han sido mal ejercidas.
O sea, hace falta una mayoría absoluta en el Senado, que en este caso en concreto ahora mismo, por ejemplo, existiría por parte del Partido Popular. Desde su experiencia, ¿hay miedo a aplicar este artículo 155 de la Constitución?
Pues no lo sé. Lo que pasa es que parece como si fuera un presupuesto raro, ¿no? Y no es así. Lo que hay que pedir es que no sea necesario, pero cuando se habla de proporcionalidad, la proporcionalidad es de dos sentidos, como en las carreteras. Es decir, si hay una infracción leve de las obligaciones, no se debe aplicar el artículo 155. Pero si es una infracción muy grave de las obligaciones que tiene una comunidad autónoma, para eso está el artículo 155. Y a mí me parece que una cosa tan grave como la que se anuncia para el día 1 de octubre próximo, tan grave que supone quizá la agresión más importante que puede sufrir un Estado, la que afecta a su soberanía y a la mutilación de su territorio, pues entonces, ¿por qué no se va a aplicar el artículo 101? Con todas las garantías, con toda la prudencia, con toda la mesura, como ha dicho el portavoz del Gobierno de España, pero habrá que hacer lo que sea necesario para que no lleguemos a un desastre.
Pues don Ramón Rodríguez Arribas es vicepresidente del Tribunal Constitucional. Gracias por atender la llamada de COPE. Gracias por explicarnos de forma didáctica qué es esto del artículo 155 del que todo el mundo habla. Y bueno, sobre todo estaremos atentos a los acontecimientos, porque la verdad es que no parece que en este momento ninguna de las partes vaya a variar su postura. Pero claro, la ley es la ley.
Dios quiera que sea así, por el bien de todos y por el bien de España.
Don Ramón, muchas gracias. Buenos días.
A ustedes, buenos días. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made.
Son las 8:20 de la mañana. A esta hora vamos ya con las claves del día en la prensa. Hemos avanzado un poquito las portadas con un tema muy claro, un tema clave, podríamos decir. Nicolás Rubio, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Ángel.
Bueno, ¿qué destacamos hoy de estas portadas de los periódicos? ¿Qué nos cuentan?
La alerta de Estados Unidos a los Mossos, ese sigue siendo el tema principal en el kiosco, aunque tenemos novedades sobre el imán de Ripoll. Según ABC, ya era islamista en el año 2003. ABC cuenta en primera plana que el grupo del imán de Ripoll planeaba golpear al turismo con bombas humanas desde 2003. El diario del Grupo Vocento publica en portada los documentos de la Comisaría General de Información que prueban que tras el atentado en la Casa de España en Casablanca, en el que murieron 45 personas, Marruecos informó, advirtió en aquel momento a España de que sus inductores que instruyeron al imán de Ripoll planeaban atentar en lugares concurridos.
Lo del imán de Ripoll, cada día de verdad que da más miedo. Tenemos hoy también otra primicia, podríamos decir, en la portada del diario La Razón relacionada con todo este asunto.
Así es, Ángel, el periódico que dirige Paco Maruenda abre con la noticia de que la CIA formó a los Mossos para valorar las alertas de atentado. La información que firma Juan María Zuluaga detalla que agentes de la Policía Autonómica Catalana participaron en un curso en la sede central de la CIA en Langley. El Mundo titula: Moncloa reprocha a Puigdemont que ocultara la alerta de la CIA. Y El País abre su portada con las dudas sin resolver de la investigación de Barcelona. Dos semanas después de los atentados de Cataluña, según el diario El País, hay todavía lagunas y contradicciones en la investigación. Este periódico se pregunta si pudo hacerse algo más después de la advertencia de Estados Unidos que la Generalitat y los Mossos quisieron ocultar.
Es la pregunta que se hace ahora a todo el mundo y es una pregunta que parece le está resultando incómoda al gobierno de la Generalitat a estas alturas. Eso en cuanto a los grandes titulares de estas portadas de la prensa de hoy sábado. Los editoriales también vienen marcados por estos asuntos, las páginas de opinión.
Dos periódicos vuelven hoy a dedicar sus editoriales al aviso de Estados Unidos a los Mossos. El de ABC, titulado Mentiras contra la seguridad común, apunta a la Generalitat y también a la Policía Autonómica. ABC señala que no cabe mayor irresponsabilidad si su objetivo no solo consiste ya en romper España, sino en jugar con la seguridad de millones de personas. El otro editorial sobre este asunto lo encontramos en La Razón. Es un alegato en defensa del periódico de Cataluña y de su director, Enric Hernández, ante las críticas de la Generalitat, y concluye que en Cataluña hay un grave problema para la libertad de expresión.
¿Y hay alguna otra noticia destacada en la prensa? La historia de la que llaman la nueva Juana Rivas.
Se llama Carmen Palomino, es malagueña, tiene 41 años y está en busca y captura por no entregar a sus hijas a su exmarido, al que denunció por presuntos malos tratos. La Razón lleva su historia hoy a portada con el titular La otra Juana Rivas. Y es noticia también destacada en el diario El Mundo, que subraya que el pasado mes de mayo esta mujer malagueña, Carmen, denunció ya a su exmarido por violencia machista.
Bueno, y lo que me llama la atención es que en todos los periódicos, así de repente, vamos a decir, en casi todos, aparece la imagen de Robert Redford, todo un clásico.
Hasta en cuatro periódicos hoy aparece en portada esa imagen de Robert Redford junto a Jane Fonda, los dos mitos de la gran pantalla que han vuelto a trabajar juntos 50 años después, medio siglo después, Ángel, del rodaje de Descalzos por el Parque. Y hoy son portada, como decimos, en El País, en La Vanguardia, en La Razón y en El Periódico, después de recibir ayer el León de Oro del Festival de Venecia. Y para terminar, no sé si tenemos tiempo, Ángel, comentar un último asunto.
Sí, bueno, lo que te iba a comentar ya a ti, si te acuerdas, la portada, justamente sí. La fotografía de portada de hace 2 años en los periódicos nacionales e internacionales.
Hace 2 años, El Pequeño.
El Pequeño.
El Pequeño del que hemos hablado ya desde las 6 de la mañana.
Gracias, Nico. Precisamente hablábamos de las fotografías en las portadas de los periódicos. Hace 2 años justo, la portada informativa era para ese pequeño de 3 años, Aylan, de origen kurdo, intentaba llegar junto a sus padres a las costas europeas, huyendo de la guerra. Su muerte, su fotografía, su imagen, varado en aquella playa, al que, en fin, había llegado con la fuerza de las olas, pues fue un auténtico mazazo para las conciencias europeas, y a partir de ese momento empezaron a variar las políticas de los gobiernos europeos en cuanto a los refugiados. La pregunta clave hoy es qué ha pasado con todo esto 24 meses después. Y hay un dato que nos puede servir un poquito para saber qué es lo que ha pasado. Según la ONG Save the Children, en estos 2 años, otros 500 niños han perdido la vida en el Mediterráneo, buscando también, igual que Aylan, otra vida mejor en Europa.
Sin que la Unión Europea haya hecho nada por impedirlo, más de 500 niños han muerto en el Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa. Lo que hemos querido es rendir homenaje a estos niños que han intentado llegar hasta nuestros países y que se han quedado por el camino.
Lo contaba precisamente esta portavoz de la ONG Save the Children y otras muchas que están ahora mismo luchando precisamente para que toda esta gente pueda tener una oportunidad, y especialmente los más pequeños. Haciendo memoria con esta fotografía de Aylan, difícil de quitarse de la cabeza, terminamos en esta mañana del 2 de septiembre. Ahora, por favor, disfruten del sábado, que nosotros seguimos pendientes de la información. Muchas gracias por estar ahí al otro lado.